Buenos días.
Buen día.
Día.
Hola, buen día.
Buen día, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Hola.
Hola, bueno.
Buen día, Raúl.
Hola, buenos días.
Ya.
Si,
sí.
Si les parece, vamos empezando con la verificación de la sesión. Los voy a ir mencionando y como
buen sabe, día.
Están diciendo presente en lo posible con la cámara encendida.
Buen día.
Buenos días.
Ana Loro, Mariela.
Aquí estoy. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Venegas, Oscar.
Sí, buen día. Aquí estoy.
¿Qué tal? Buen día. Claudia Brusaca.
Buen día. Presente.
Hola, Claudia.
¿Se escucha, Raúl?
Sí, perfecto, Claudia.
Gracias.
Hola, Mercedes. Buen día.
Buenos días.
Marcelo Casabene.
Buen día, presente.
Diego Leonardo Castillo.
Buen día, presente.
¿Qué tal? Buen día. Noelia Castillo, la reemplaza Walter Holguín. ¿Estás, Walter?
Sí, buen día.
¿Qué tal, Walter? Bárbara
¿Qué
Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Estás, Bárbara?
Buen día, presente. No había escuchado bien.
Perfecto, ¿qué tal? Buen día. Osvaldo Donadel. Osvaldo, ¿estás conectado? Ah, perdón, se iba a conectar un poco más tarde, pero ya estaríamos en horario. Bueno. Luz Egel. Mauricio Filipa. Flores Sonia.
Presente. Buen día a todos.
¿Qué tal, Sonia? Buen día. Silvina. Buen día.
Hola, presente. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Ana María Garraza.
Buen día, presente.
¿Qué tal, Ana? Lidia González.
Hola, ¿qué tal? Buen día, presente.
Gaela Medina.
Hola, buen día, presente.
Hola, Micaela, buen día. Teresa Ibáñez.
Hola, buen día, presente.
¿Qué tal, Teresa? Buen día. Marcela Cordich.
Buen día, presente, ¿me escucharon?
Sí, perfecto, gracias. Marcos Lucero.
Buen día.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Bien. ¿Qué tal? Martín Rinaldi Tosi.
Buenos días, Mariela, ¿cómo estás?
Buenos días. Roxana Martino.
Hola, buenos días, presente.
Facundo Monti.
Buenos días, presente. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos. Nadia Musevic.
Buen día, presente.
Ochoa María Isabel.
Buen día, presente.
Buen día. Lautaro no está, en su reemplazo estaba Castillo.
Y presente.
No, no la digo. Silvana Castillo. Silvana Castillo, ¿está conectada? Jorge Holguín.
Presente, buenos días.
Hola Jorge, buen día. Enzo Olmedo. Hernán Ortega. Hernán.
Hola. Sí, sí. Hola, buen día. Presente.
Perfecto. Zulma Perazzi.
Buen día, presente.
¿Qué tal? Buen día. Claudio Puliáfito. Está sin micrófono. Pero... ¿Está Marcela?
El grupo de Raúl en reemplazo de Marcela. Buen día.
Sergio Ribota.
Hola, buen día, presente.
Hola Sergio, buen día. ¿González Nair?
Hola, buen día, presente.
¿Qué tal, buen día? Macarena Videla.
Buen día, presente.
Hola, buen día. Repasamos que me quedaron sin contestar. Luz Egel.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Mauricio Filipa. ¿Está Mauricio? Está conectado, pero no está en este momento. Y nos queda Osvaldo Donadel. No sé si ya ingresó. Bueno, igual ya tenemos quórum, 30 consejeros conectados. Damos inicio.
Muy buenos días. Gracias por dar comienzo a la sesión del Consejo Superior, la segunda del mes de septiembre. Comentarle en el informe algunas cuestiones de las últimas de la última sesión que no nos vimos, que tuvo que ver con estas semanas en donde a nivel epidemiológico la provincia fue cambiando de estatus en distintos lugares en donde la universidad tiene centros universitarios. Y en función de eso, el primer tema del orden del día tiene que ver con los referéndums que hemos ido firmando, que han sido muchos por esta alternancia que ha existido entre los estatus sanitarios del Centro Universitario San Luis, el Centro Universitario de Villa de Merlo y, en último lugar, el Centro Universitario Villa Mercedes. Por las novedades de la semana pasada, en el día de hoy, ya los tres centros universitarios y toda la provincia ya presentan un mismo estatus, que para, bueno, no, es una fase 1 con algunos tipos de permisos, o como se quiera decir, una fase 5 con algunas limitaciones. Así que ya hemos adquirido al menos uniformidad en toda la condición, la que nos ha llevado al día de la fecha a tener al sector no docente trabajando con la metodología que instruimos a partir de la pandemia, que son dos grupos de trabajos que vienen el grupo A 2 días, el grupo B 2 días, y luego se realiza teletrabajo los días viernes y los días que no viene el grupo que le corresponde. Y también hemos firmado en el día de ayer un régimen de nuevas licencias, que seguramente vamos a pedir también el referéndum, que nos hizo llegar el Ministerio de Salud de la Nación. en donde se incorporan algunos cuadros médicos nuevos. Quiero comentarles que, como importante, en el día de ayer, en la tarde, casi noche, me comuniqué con el Comité de Crisis de la provincia y en el día de hoy, terminado el Consejo Superior, le vamos a hacer llegar una nota, pero ya de extraoficialmente me han comunicado que la universidad está en condiciones de regresar al protocolo de presencialidad adaptada. Recordemos que ese protocolo de presencialidad adaptada era aquel el cual, si las condiciones sanitarias lo permitiesen y tuviésemos el aval de la Nación, podríamos regresar. La provincia, el Comité de Crisis, ha respondido de que, como ustedes ya saben y es de público conocimiento, se ha autorizado la formación, la presencia en institutos de formación de inglés o de idiomas. Ayer ha comenzado la Universidad de Oficios, así que está en la Universidad Nacional de San Luis ya disponer de ese protocolo de presencialidad adaptada, por supuesto cumpliendo todo lo que habíamos presentado oportunamente. No obstante, yo voy a girar en el día de hoy un pedido de consulta o de declaración en donde me será respondido esto que les estoy adelantando por esta vía. Por lo tanto, seguramente en el día de mañana ya firmaremos con el Secretario General la posibilidad de que la universidad retome los andariveles con todos los cuidados previstos sobre lo que había votado este Consejo Superior, de que el segundo cuatrimestre, iniciado el 22 de septiembre, pueda alternar presencialidad bajo las normas de este protocolo de presencialidad adaptada, cuando así lo considere cada facultad, cuando así lo considere cada director de departamento o cada asignatura, en función del tipo de asignatura o de trabajo práctico que se solicite. Quiero contarles también de que con la Secretaría General de la Universidad hemos desarrollado una metodología de trabajo en donde los grupos de asesores médicos que tiene la universidad vamos realizando un registro exhaustivo de los casos de COVID positivo que se tengan dentro de la comunidad universitaria. Digo para esto, para evitar trascendidos o para evitar cuestiones en las redes que hagan o que estigmaticen a algunos trascendidos sobre personas que digan haber sido o tener el virus, sobre todo para evitar miedo sobre el personal que acude a la universidad. Así que inmediatamente nos es avisado, tenemos ya una línea oficial con el Comité de Crisis y el laboratorio de la provincia, y activamos el protocolo y una visita de un médico asesor de la universidad al domicilio de la persona de la universidad, y se actúa inmediatamente y se recomienda a los contactos estrechos y se sigue también a los contactos estrechos, y en función de ese rebote de contactos estrechos se toma inmediatamente la decisión, o se va a tomar, hasta ahora no ha pasado, sobre cerrar algún tipo de piso, de oficina o de edificio de ser necesario. Así que la universidad va a actuar de esa manera y así lo va realizando a partir del día viernes pasado, donde se han encendido algunas alarmas y hemos actuado de esta manera, y así ha actuado también en otros centros universitarios donde hemos tenido algunas novedades, e inmediatamente con los decanos hemos acordado cuál es la metodología. Sobre todo para no despertar alertas innecesarias, pero tampoco para no tener relajamientos y creer que dejamos solo en manos de la salud provincial las medidas de protección de los que sí siguen viniendo, entendiendo de que, bueno, que en la universidad y en la provincia y en todo el territorio nacional hay una directa, digamos, relación de que vamos a tener que empezar a combatir el virus con toda la presencialidad posible dentro de los cuidados y los protocolos que hemos diseñado durante todo este tiempo. Así que esos son la nueva forma de trabajo en el caso de aparecer un caso positivo en la comunidad universitaria. Así que cualquier cuestión y cualquier duda, no duden de preguntar, que vamos a tener la información oficial. Como segundo tema, comentarles de que estamos por firmar en los próximos días, ha habido una demora por cuestiones técnicas legales, el convenio con la provincia para la cesión del tema de la app de trazabilidad, como se hizo público, la universidad cede sin ninguna retribución a cambio el desarrollo de la app para que sea de carácter provincial y obligatorio, así que estamos próximos a firmar los próximos días, y la sesión de la universidad va en el sentido del compromiso para que pueda esta herramienta tan potente poder sistematizar la base de datos de trazabilidad en el caso de haber algún caso positivo. Así que agradecerle a Germán Chena, el desarrollador de esta aplicación, que ha tenido el gesto de primero cederle a la universidad y la universidad ahora ceder al gobierno de la provincia. Hemos tenido en el día de ayer un contacto con la provincia de La Pampa, con el gobernador de la provincia de La Pampa, así que es muy factible que en los próximos días también podamos firmar la cesión hacia el gobierno de la provincia de La Pampa. Así que además de la pertinencia del desarrollo, creo que es la mejor política de conocimiento de la Universidad Nacional de San Luis en todo el territorio, es la mejor promoción de carrera y de institucional que podemos hacer, así que quería comentarlo ante el Consejo. Y habrán visto el fin de semana en un medio nacional este desarrollo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, del PCR duplex de docentes de Biología Molecular, el doctor Maximiliano Yuriayub y la doctora Jimena Mansur, en conjunto con personal del laboratorio de provincial, justamente ese personal que también la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia diera nombres para trabajar en conjunto, hicieron esta técnica, este desarrollo tan importante que ha tenido mucha resonancia. Va a ser presentado de interés en el Consejo Deliberante el día jueves por la concejal Ponce. Va a ser presentado también de declaración de beneplácito en el Senado de la Nación por el senador Adolfo Rodríguez Saá. Y va a ser presentado también una declaración de interés en la Cámara de Diputados de la Nación por el concejal Cacasi y el concejal Ricardo. Así que creo que como San Luis y como universidad estamos muy orgullosos de este desarrollo, felicitar a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia por este gran proyecto, y muy contento también como universidad de además de darnos el tiempo para solucionar nuestros problemas, tener el tiempo también en mirar a la comunidad y poder brindar, aunque sea algún tipo de pequeña buena noticia ante lo que estamos viviendo. Comentarles que la nueva editorial universitaria ha presentado y va a presentar algunos volúmenes muy interesantes. Se presentó el libro del doctor Carlón, Circulación del Sentido y Construcción de Colectivos, y va a presentar en un acto que va a generar la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, la decana Mercedes Camderós, un libro de Carlos Tom, de nuestro querido Carlos Tom, que se llama Memoria de Metabolitos Secundarios de Plantas, que además de ser un libro específico de esta disciplina, tiene todo un sentido de Carlos escribiendo un libro que, bueno, que vamos a estar todos muy atentos para cuando lo presentemos. Así que quería expresar esto de que la nueva editorial universitaria, a pesar de los inconvenientes, también sigue generando, generando contenidos. Comentarles también de que la Subsecretaría de Acreditación acaba de terminar y ya está disponible los libres digitales de las 8 facultades de indicadores académicos de cada una de las unidades académicas. Me parece que es un análisis de los últimos 20 años que ha realizado la doctora Gagliardi, muy importante, va a ser un insumo muy pertinente para la acreditación de las carreras de grado y de posgrado. Es un trabajo que antes se realizaba artesanalmente y que cada vez que íbamos a un proceso de acreditación había que buscar de manera manual, y ahora tenerlo sistematizado va a ser una información muy importante, así que los invito a comunicarse con Olinda o a ver lo que está disponible en la página de la Subsecretaría de Acreditación. Así que mi felicitación para ella, y creo que es algo muy importante, sobre todo con el proceso de autoevaluación que vamos a encarar como institución el año que viene. Comentarles también de que ha sido presentado ya tiene estado parlamentario el presupuesto 2021 de la Administración Nacional, y dentro de ella, en su artículo 12, está el listado de todas las universidades nacionales de nuestro país. Allí, la Universidad Nacional de San Luis figura con un presupuesto de 3.779 millones, unos 10 millones para ciencia y técnica, que hacen un total de unos 3.789.000 millones de pesos. Este monto es el que obra en lo que se denomina planilla A, Y bueno, y este número por supuesto no incluye paritarias, ni que vayan a ser pagadas en el caso de ser pagadas ahora, ni paritarias que vayan a ser abonadas en el 2021. Eso es un dinero que luego es girado de otro origen. Comentarles que, bueno, que tiene estado parlamentario, que hemos iniciado ya conversaciones con los 5 diputados nacionales de la provincia de San Luis para esta semana y la próxima, y seguramente también conversaremos con los 3 senadores de la provincia de San Luis, porque como les dije, esto es lo denominado planilla A. Hay chances, como ha pasado varios años atrás, de que los legisladores nacionales generen una planilla B, que es complementaria e incremental a esta planilla, así que hay que estar atento a esa situación. Y si bien no tenemos la posibilidad de viajar a Buenos Aires, como se hace otros años para este tipo de cuestiones, muchos legisladores están aquí en San Luis, por lo tanto nos hacen mucho más fácil ese trabajo y vamos a contarles cómo es el presupuesto universitario, cuáles son las necesidades del sistema universitario y de la Universidad de San Luis. Y bueno, y seguiremos muy atento la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación y luego en la Cámara de Senadores para el devenir del presupuesto universitario, que una vez aprobado seguramente allá por el mes de noviembre vamos a discutir como Consejo Superior, cosa que no pudimos hacer el año pasado por la situación de reconducción del presupuesto. Así que vamos a debutar con esa gimnasia. Vale recalcar que este total para el presupuesto universitario presentado por la planilla A de todas las universidades y otras líneas presupuestarias es de 222.500 millones de pesos. El CIN había pedido 242.000 millones de pesos y vamos a terminar ejecutando como sistema universitario 205.000 millones de pesos. Así que esos son un poco los grandes números y bueno, ojalá que una vez tenido el presupuesto aprobado podamos hacer las anualizaciones correspondientes y ensayar la planificación del presupuesto 2021 para la Universidad Nacional de San Luis. Y por último, para entrar en el orden del día, que hoy es un poco extenso, comentarles que luego del último Consejo Superior que tuvimos hace 3 semanas atrás, iniciamos conversaciones con las agrupaciones estudiantiles que son conducción en los centros de estudiantes de las 8 facultades. Hemos charlado con los gremios docentes, con el gremio no docente, con los secretarios académicos y con las señoras decanas y decanos. Y espero que en la próxima sesión de Consejo Superior del 13 de octubre podamos tratar y discutir y acordar algún sistema de mesas de exámenes o políticas de mesas de exámenes para dar previsibilidad y planificación a la vida académica de los estudiantes y de los y las docentes. Así que seguramente en estas próximas semanas vamos a retomar esa conversación. Es cierto que en estas 3 semanas muchas cosas han cambiado, incluso esta situación de presencialidad adaptada, esta cuestión de idas y vueltas epidemiológicas en aquel momento cuando fuimos a una dura fase 1 y hoy en un andarivel de camino del medio con el tema epidemiológico. Así que espero que todo esto vaya siendo también un aliado para nosotros de aquí al mes de diciembre. Así que quería expresarles cuál es la idea de la situación y ojalá que el día 13 de octubre podamos llegar con un proceso en donde tengamos el mayor de los consensos en función del tiempo que ha pasado desde la última vez que nos vimos hasta el 13 de octubre. Yo confío de que va a primar alguna idea de no estirar los extremos y tratar de encontrar una salida que, repito, le dé posibilidad de planificar la vida académica tanto a los estudiantes como a los docentes, que ambos están haciendo un enorme esfuerzo en esta situación extraordinaria, que siempre decimos que no es ideal, pero es la única posible, y que hemos sostenido gracias al amor por la docencia de los docentes y a la gran paciencia de los estudiantes por elegir la Universidad Nacional de San Luis, que siempre hace lo posible dentro de la situación y las herramientas y variables que tenemos. Así que, bueno, sin más, vamos a... tiene pedido de palabra Mercedes Camderos antes de empezar el orden del día. Mercedes.
No, simplemente gracias, rector, por el informe. Solamente iba a acotar que la presentación del libro del doctor Carlos Tom, como se lo mencionó, es el día jueves primero de octubre a las 11 horas y va a ser transmitido por el canal YouTube de la facultad y también en la plataforma Zoom y está difundido en las redes el link. En el libro, como usted bien mencionó, fue escrito por él desde hace varios años, pero la pandemia le permitió dedicarse a tiempo completo a la revisión del mismo y cuenta toda la historia del grupo de química orgánica desde su creación, todos los contactos internacionales que llevaron a tener en ese proyecto hasta la actualidad. Es un legado que queda para todos los docentes, investigadores que continúen en esa temática. Eso quería aportar. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes. Así que bueno, contarles que hemos recibido y van a ser insumo para la discusión de este tema que hablaba de las mesas antes de terminar, presentaciones formales de la agrupación San Luis Independiente, como lo habían expresado las consejeras aquí presentes, alumnas. También un pedido de Franja Morada sobre la situación de mesas y un pedido del secretario general de la Federación de la agrupación Libres del Sur. Y como cuarto insumo, también tenemos un pedido que ha entrado el día de hoy, hace minutos, de la profesora Clotilde de Pau y otros docentes universitarios, en donde expresan también su pensar o su sentir sobre el tema de mesas de exámenes virtuales. Así que todo esto va a ir en un proyecto formando parte de lo que creemos que puede ser una salida para el día 13 de octubre. Así que damos inicio entonces a la orden del día de hoy con respecto a actas, asuntos entrados, y ya empezamos a trabajar con el asunto con dictamen.
Muy bien. El primer punto entonces vamos a solicitar al cuerpo la justificación de inasistencias de esta sesión. En primer lugar, tenemos el aviso de la consejera Gabriela Páez, quien avisó que no iba a poder conectarse hoy a la sesión por razones laborales. Entiendo que no se pudo contactar a la suplente. También tenemos el aviso del consejero graduado Lautaro Ojeda, por razones de índole personal, y asistía en su lugar Castillo Silvana. Y también tenemos un aviso de la sesión anterior que no alcanzó a ser leído, que era un aviso por razones laborales del consejero Enzo Olmedo. También hoy tenemos el aviso de conexión, sería luego de la hora de inicio de la sesión, del consejero Osvaldo Donadel y de Marcela Printista, quien de todas maneras está siendo reemplazada en este momento por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Alfredo de Batista. Tenemos también avisos de retiro anticipado del consejero Diego Castillo a las 10:45 y de la consejera decana Mercedes Camderos a las 11:25. Ahí ponemos a consideración para...
Abrimos el chat entonces para poner a consideración las pedidos de inasistencias informados.
Recuerden que debemos optar por afirmativo o negativo. Tenemos 34 consejeros conectados presentes, más el decano de la Facultad de Turismo y Urbanismo, Gabriel Tonelli, a quien no mencioné en la lista más temprano.
Bien, tenemos entonces los votos afirmativos y se aprueban las actas a consideración. Vamos a asuntos centrados.
Ahora el acta.
¿Por el acta? Ah, perdón.
Sí. Circulamos a través de la dirección del Consejo Superior el acta número 417. No sé si alguien ha observado alguna cuestión para modificar, si no ya queda lista para firmar.
Bien, a consideración el acta 417 entonces. Bien, aprobado entonces el acta 417 del tema con respecto a actas a consideración. Vamos a asuntos centrados.
Bien, en asuntos centrados tenemos nuevamente algunas resoluciones que se fueron tomando en estas semanas que no hubieron sesiones del Consejo Superior, que fueron adecuando el funcionamiento de la universidad a las disposiciones del Comité de Crisis Provincial, recuerden que es la autoridad sanitaria de la jurisdicción, y a la situación en general de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Tenemos tres resoluciones que se dictaron, y bueno, propongo mencionarlas brevemente, en realidad son cuatro, mencionarlas y en todo caso que el señor rector las ponga a consideración para otorgar el referendo. Tenemos la resolución 583 del día 8 de septiembre, la cual en su parte resolutiva esencialmente adhiere a la medida de ampliación de retorno fase 1, que fue decretada por el gobierno provincial mediante el decreto 4677, con lo cual se ampliaba la resolución que ya estaba previamente dictada, que era la 572. En ese marco se cerraban edificios de los centros de San Luis y la Villa Merlo. La resolución 620, del 18 de septiembre, 10 días después, recuerden que salimos de fase 1 en algunas ciudades, entonces en su parte resolutiva, el artículo primero de la resolución número 620, se dispone la apertura de los edificios, respetando los protocolos establecidos en el anexo de la resolución número 433, al referéndum del Consejo Superior, las recomendaciones y sugerencias establecidas en el protocolo de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para el funcionamiento de las dependencias de las Universidades Nacionales de San Luis que tuvieran asiento en la ciudad de San Luis y Villa de Merlo. En aquel entonces todavía estaba en fase 1 la ciudad de Villa Mercedes, con lo cual Fasegis, FICA, SAEBU y DOSPU en Villa Mercedes permanecían con sus edificios cerrados. Además disponía la modalidad de funcionamiento para los edificios y las dependencias de la universidad en la Villa de Merlo y en la ciudad de San Luis, a través de los artículos desde el segundo al noveno, que era en el mismo tenor que las resoluciones anteriores que se habían tomado previo a fase 5. Luego tenemos la resolución número 601, mediante la cual se amplía la resolución rectoral número 583 al referéndum del Consejo Superior, adhiriendo al comunicado provincial realizado por el Comité de Crisis de la Provincia de San Luis, mediante el cual dispone para la ciudad de Villa Mercedes la implementación de aislamiento social preventivo y obligatorio, fase 1, por el término de 7 días hasta el 15 de septiembre de 2020. Bueno, se dispone ampliar la disposición de cerrar los edificios en el Centro Universitario de Villa Mercedes. Y por último, la resolución rectoral número 642, mediante la cual se amplía la resolución rectoral número 620 por un plazo de 7 días, disponer la apertura de los edificios de la Universidad Nacional de San Luis que tuvieron asiento en la ciudad de Villa Mercedes, es decir, sale Villa Mercedes de la fase 1 y se incluye en los términos de la resolución 120 a todas las dependencias de la universidad que tuvieran asiento en la ciudad de Villa Mercedes. Dice disponer la apertura de los edificios, en el artículo tercero extender el alcance de los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de la resolución rectoral número 620 del referéndum del Consejo Superior a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y Dirección de la Social, Personal Universitario en sede Villa Mercedes y Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario en sede Villa Mercedes. Número 4, renovar los plazos de procedimiento administrativo para el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Luis con asiento en la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, son esas cuatro. Queda una resolución que se dictó ayer que todavía no está en boletín, así que la traeremos para la próxima sesión. Ahora coloco el número de las resoluciones en el chat para... Y no sé si hay alguien que quiera agregar alguna cuestión al respecto.
tienen que ver con lo informado en el informe, con las ides y vueltas de los últimos 15, 20 días, y la que está faltando colocar en el boletín y saldrá hoy tiene que ver con esto de la adhesión de la Universidad Nacional de San Luis a la aplicabilidad de los nuevos casos de enfermedades base para someterse a las licencias en el caso de contemplarse. Así que, y en el caso de tener por escrito la autorización de la provincia, seguramente dictaremos otra inmediatamente tengamos el ok del Comité de Crisis Provincial. Así que nos quedarán dos referéndums, ojalá que no cambie otra situación durante este tiempo hasta el 13 de octubre. Así que ya está a consideración para la votación los referéndums de estas cuatro resoluciones. Muy bien, tenemos los afirmativos necesarios entonces, así que se da por aprobado el expediente de los referéndums de las resoluciones rectorales y el aval del Consejo. Punto número 2.
En el punto número 2 del orden del día tenemos el expediente 4836, mediante el cual el licenciado locutor nacional, Horacio del Bueno, eleva renuncia como consejero segundo suplente de claustro docente al Consejo Superior por la Facultad de Ciencias Humanas, según la resolución del Consejo Directivo número 140 del 19 y la resolución del Consejo Superior número 250. Recuerden que Del Bueno actualmente es funcionario de la Facultad de Ciencias Humanas y la nota que eleva tiene el siguiente tenor. San Luis, 5 de agosto, al rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público nacional Víctor Moriñigo, me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo Superior, a los efectos de presentarle mi renuncia como consejero segundo suplente por el claustro docente al Consejo Superior, Facultad de Ciencias Humanas, de acuerdo a lo protocolizado por la resolución del Consejo Directivo número 140 del 19 y homologada por la resolución del Consejo Superior número 250 del 19. El motivo de mi dimisión es que actualmente me desempeño como secretario general de la Facultad de Ciencias Humanas, permitiendo así que se designe en mi lugar al candidato de reserva previsto en la resolución citada. Sin más, saludo a usted y a las señoras consejeras y consejeros muy atentamente. Tengo un pase del señor rector y luego el pase para tratamiento en Consejo Superior.
Si recuerdan, habíamos ya advertido esta situación y bueno, en función de que Horacio en ese caso no había podido suplantar a un consejero de la Facultad de Humanas, es que en función de esto renuncia por a su cargo de consejero superior en función de lo expuesto en la nota. Así que me parece que no hay más que, no corresponde a otra cosa que aceptar la nota de Horacio. Así que vamos a someter a votación el pedido de renuncia del consejero del Bueno. Sí, Mauricio, tenés la palabra.
Sí, buen día, señor rector, y a todos los presentes. Quería hacer un comentario respecto a la metodología en la cual los consejeros que quedan en reserva se incorpora dentro del cuerpo, porque me ha pasado a mí que en anteriores sesiones del Consejo Superior yo estaba en reserva y algunos consejeros de la Facultad de Química habían dejado de tener funciones en el Consejo Superior por haberse jubilado, y en la reorganización no sé por qué se tomó un criterio diferente del que quizás se quisiera tomar ahora. Entonces, lo que va mi aprobación respecto a la presentación de renuncia del consejero del Bueno, que creo que es correcta su presentación y creo que es pertinente. Creo que quizás yo propondría pasar el aspecto de la interpretación de eso, del pedido que hace él, de la subida de los consejeros que están en reserva, para el tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamento, porque hay antecedentes en el Consejo Superior respecto a otros mecanismos. Eso quería comentar, señor rector. Gracias.
Gracias, Mauricio. Entonces, hemos aprobado la renuncia y lo que vos planteás entonces es girar el presente expediente sobre la segunda parte donde recomienda el tema de... del...
Exactamente. Ese tratamiento lo podríamos hacer en la Comisión de Interpretación y Reglamento. Ese aspecto, ese segundo aspecto, porque, bueno, en mi caso en particular, digamos, me ha pasado, digamos, que... que en caso de en la anterior gestión, digamos, he estado en reserva y no he podido asumir como suplente, si, y habiéndose jubilado docentes dentro del estamento de la universidad.
Bien. ¿Está bien? Si no hay otro pedido de palabra, vamos a votar la moción de Mauricio Filipa para poder girar, dar por aceptada la renuncia, como tal cual votamos y obtuvo afirmativos, y girar, a ver, tiene la palabra Jorge Holguín. Sí, consejero Holguín.
Sí, brevemente, de acuerdo con Mauricio que la aprobación de la renuncia del consejero suplente del Bueno es correcta y se tiene que tratar, y podemos pasarlo para que lo revise la Comisión Interpretación y Reglamento, pero está claramente establecido en el reglamento electoral cómo funciona esa reserva. Solamente se implementa cuando hay asamblea total, no se va agregando gente cuando va renunciando a alguno o va jubilándose a alguno. Veamos si este es el caso y se incorporará lo que corresponde. Si está alguien en licencia, no está previsto que se incorpore alguien a reemplazarlo, es cuando hay asamblea.
Sí, perfecto. Lo que se interpretó en casos anteriores, en conformaciones anteriores del Consejo Superior, en el sentido que dice Jorge, es que la reserva asume como consejeros las personas que están en reserva cuando no queda ninguno ni de los titulares ni de los suplentes por esa lista. Así que, bueno, lo que ha ocurrido también ahora con la renuncia de algunos consejeros, mientras hayan suplentes, no se hace uso de la reserva. Esa es la realidad. Pero bueno, si están de acuerdo en enviarlo,
sí,
para que
me
si
parece que, analizar que el caso. A los efectos de aclarar, no, lo que abunda no daña, en función de mandar este expediente para que vuelva a quedar claro lo que corresponde en función de la cobertura en el caso de renuncias o jubilaciones. Así que me parece que hago suya la propuesta de Mauricio. Si Mauricio, ¿te parece volver a...
Está escuchando lo que dijo Jorge, y entonces quizás sería más pertinente pasarlo quizás a la comisión que tenemos en este momento de reglamento electoral. Quizás podríamos en ese lugar discutir eso. Si no, en la comisión de interpretación del reglamento, cualquiera de las dos para mí sería pertinente para discutir ese segundo punto, señor rector. Gracias.
Bien. Bueno, entonces la propuesta es de Jorge, sí.
Perdón, la comisión que analiza las situaciones y que es la base de interpretación de la reglamentación que ya existe en la universidad y la interpretación del reglamento. Justamente la del régimen electoral tiene una finalidad específica, que es la de modificar el régimen para una próxima elección. Tiene que pasar a la comisión nuestra del Consejo, la permanente del Consejo, que es la de interpretación del reglamento.
Bien, entonces damos por finalizado el tratamiento del tema y vamos a girar la actuación según la propuesta de Mauricio Filipa. Esa es lo que vamos a votar. Entonces, por la afirmativa o negativa de la propuesta de Mauricio Filipa a enviar la parte a la Comisión de Interpretación y Reglamento.
Un segundo, por favor. Ahí lo vuelvo a tipear porque me quedó enviado a un solo consejero. Ahora sí.
Muy bien, entonces de este expediente se ha resuelto aceptar la renuncia y girar el presente expediente a la Convención de Interpretación y Reglamento para continuar con el análisis de cobertura de vacantes en el caso del claustro docente y aplicable para todos los casos. Así que vamos al punto número 3.
Bien, el punto número 3 está más o menos en el mismo sentido que el anterior. Tenemos una nota ingresada desde Secretaría General mediante el expediente 6.318, el cual tiene como objeto reemplazar de manera definitiva al consejero Geraijes, que lamentablemente falleció, como todos saben, y corresponde designar a su primer suplente, consejero Claudio Puriáfito, quien entiendo que está presente en este momento, como consejero titular, en representación del claustro no docente de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, es una nota muy simple, muy cortita, enviada el 23 de septiembre, dirigida al señor rector y por su intermedio al Consejo Superior. A los efectos de solicitar, se procede a la designación del señor Claudio Alejandro Puriáfito como consejero titular, representante del sector no docente al mencionado cuerpo. Motiva la presente la reciente pérdida del técnico Alberto Geraijes y acorde a lo establecido en la resolución del Consejo Superior número 207 del 19. Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Muy bien, de no haber otro pedido de palabra, le damos la bienvenida entonces al consejero superior Claudio Puliáfito, en reemplazo de la pérdida de Alberto Geraijes. Así que vamos a proceder a votar y la inclusión de consejero Puliáfito a partir del día de la fecha. Tenemos entonces los votos positivos. Ahí Osvaldo Donadel, te voy a pedir que vuelvas a votar porque ha salido una letra. Tenemos entonces los votos positivos y por supuesto la abstención de Claudio Puliáfito por ser parte interesada en la votación. Por lo cual damos por aprobado entonces el presente trámite. Vamos entonces a asuntos con dictamen.
Muy bien, en asuntos con dictamen tenemos en primer lugar los expedientes que ha tratado la Comisión de Interpretación y Reglamento. En el punto número 4, el expediente 19.285, el 19, Richard Andrés, Santarelli y Natalia adjuntan solicitud de habilitación formal institucional de uso del lenguaje inclusivo en la UNSL y de lenguaje no binario con firmas de apoyo. Hay dos dictámenes que ha proveído la comisión y no sé si Ana quisieras ampliar lo que ha sido este tratamiento previo a la lectura de los dictámenes.
Sí, la verdad que el tratamiento, el análisis de este expediente nos llevó bastante tiempo, discusión, intercambio de opiniones y de concepciones, y bueno, finalmente este expediente derivó en dos dictámenes diferentes, de la Comisión de Interpretación y Reglamento. La verdad que el expediente tenía en la nota de solicitud fundamentación, antecedentes, basado en lo que han decidido otras instituciones universitarias y, digamos, algunas referencias sobre la importancia del lenguaje en los actos institucionales. Bueno, respecto a los dictámenes, el dictamen número uno dice, con relación a las actuaciones de referencia y teniendo en cuenta los dictámenes de asesoría jurídica, esta comisión aconseja al honorable cuerpo no innovar con relación al pedido de habilitar la utilización del lenguaje inclusivo y no binario en la redacción de textos científicos, académicos y administrativos en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, por no estar suficientemente reglado, lo que lleva a indeterminaciones que impiden que se puedan aplicar apropiadamente en esas condiciones. Por otra parte, se sugiere recomendar la utilización del lenguaje no sexista y libre de discriminaciones, evitando los sesgos androcéntricos en la documentación de cualquier tipo de las diferentes dependencias de la Universidad Nacional de San Luis, siguiendo los lineamientos establecidos por la Asamblea Universitaria en la redacción de su propio estatuto. Este dictamen adhieren los consejeros Jorge Holguín, Marcos Lucero y Oscar Venegas. El dictamen número 2 dice... Se analiza el expediente 19285 en el que se solicita la habilitación formal, institucional, del uso del lenguaje inclusivo en la UNSL, con numerosas firmas, fojas 6 a 15, y al respecto se hace referencia a la adhesión de la UNSL a la ley Micaela, en el marco de lo dispuesto en el mismo sentido por el CIN. Esta decisión institucional contempla la capacitación e inclusión de la perspectiva de género. Asimismo, se menciona como antecedente fundamental las modificaciones realizadas por la Asamblea Universitaria en el Estatuto Universitario. Se enumeran ejemplos de otras universidades que han adoptado decisiones en esta dirección. Facultad de Ciencias Sociales UBA, Universidad Nacional del Comahue, Universidad San Juan Bosco, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, Universidad del Centro de Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Mar del Plata, disposiciones de los consejos superiores de las Universidades Nacionales de Córdoba y de La Plata, entre otros. Se analizan los dos dictámenes de asesoría jurídica, 627-19 y 128-20, que indican que es atribución discrecional de este Consejo Superior definir al respecto. Esta comisión entiende que el lenguaje es un proceso de construcción social, por ende dinámico, y que constituye una parte fundamental de la identidad colectiva. Desde una perspectiva lingüística, es indudable la existencia del dinamismo de los fenómenos y que las sociedades van adoptando los cambios que surgen reconfigurando el sistema lingüístico como parte primordial de los paradigmas sociales. Por lo tanto, esta comisión recomienda, este es el dictamen 2, utilizar el lenguaje no sexista y libre de discriminaciones, evitando los sesgos androcéntricos, en la documentación de tipo administrativo en las diferentes dependencias de la Universidad Nacional de San Luis, siguiendo los lineamientos establecidos por la Asamblea Universitaria en el Estatuto Universitario. Y habilitar la utilización del lenguaje inclusivo y no binario en la redacción de textos científicos y académicos en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, entendiendo que nuestra institución propende al respeto por la diversidad en todo sentido y asume las modificaciones que la sociedad va construyendo históricamente. A este dictamen está la adhesión de las y los consejeros Ana María Garraza, Mónica Martín, Mariela Analoro, Facundo Monti, Mauricio Filipa, Lidia González y Nair Rosales. la diferencia fundamental entre un dictamen y el otro, entre el dictamen número uno y el dictamen número dos, es que en el dictamen número uno no se hace lugar, pero se recomienda la utilización del lenguaje no sexista y libre de discriminaciones, evitando los sesgos androcéntricos, en toda la documentación, es decir, en la documentación de cualquier tipo de la universidad. Y el dictamen número dos hace una diferenciación entre el lenguaje que se ha utilizado en el estatuto, que siga o sea utilizado en la documentación de tipo administrativo de la institución, pero habilita, o sea, recomienda habilitar la utilización del lenguaje inclusivo y no binario en textos científicos y académicos, según lo defina quien lo escriba, por supuesto. Esos serían los dos dictámenes respecto a la solicitud que estuvimos analizando en la comisión. Repito, el dictamen número uno hace referencia a no hacer lugar a la solicitud y recomendar la utilización del mismo lenguaje que se utiliza en el estatuto universitario para toda la documentación de la universidad. Y el dictamen número dos, en los actos administrativos, seguir utilizando, aplicar la utilización tal y como está en el estatuto universitario, pero habilitar en textos científicos o académicos el lenguaje inclusivo y no binario. Esas serían las diferencias fundamentales, señor rector, en los dictámenes de la comisión.
Muy bien, gracias Ana. Vamos a dejar un segundo para ver si hay algún pedido de palabra en función de la demora que tenemos por ahí de delay. Tiene la palabra Jorge Holguín.
Sí, apagué la cámara porque me comentaban que hay algunos problemas con el audio cuando tengo la cámara prendida. Quería hacer unas pequeñas aclaraciones con relación al dictamen 1 y al tratamiento de este tema en general. Realmente, desde que empezamos a trabajar en la comisión, este ha sido un tema en el que ha habido más controversias, sin que fueran dañinas para la comisión, sino todo lo contrario. A mí me parece, y así está expresado en el dictamen, que este es un tema en el que todavía no hay suficientes elementos como para hacerlo extensivo a toda la universidad. No queda muy claro en el dictamen 2 que las direcciones en las que apunta no se tratan necesariamente del lenguaje inclusivo. La ley Micaela no habla de lenguaje inclusivo, la mayoría de las universidades se han expresado más en el sentido del lenguaje no sexista, que es precisamente como nosotros redactamos el estatuto universitario. Y lo que existe, sí, es al interior de las universidades, facultades completas que aprueban o habilitan el lenguaje inclusivo en la redacción de sus documentaciones. Y esto es así precisamente porque las facultades en cualquier universidad son a veces muy diferentes entre sí, y algunas cosas que pueden ser naturales o naturalizadas dentro de una facultad, en otras no están de la misma manera, y empiezan a aparecer algunos cuestionamientos. Lo que dice ahí, con un dictamen bastante breve, es que no está lo suficientemente arreglado. No existe una letra que reemplace la A o la O, más allá de la E, pero algunos escriben con X, algunos usan la arroba, que después no pueden ser pronunciadas, pero dan un sentido un poco más general a la cuestión. Aparecen algunos que terminan hablando, como es una construcción, como dice muy bien Ana, algunos aparecen que lo escriben con I, y aparecerán otros que lo escribirán con U, y realmente no es la forma de escribir, al menos me parece a mí, sobre todo en cuestiones más rigurosas, como son los textos, lo que tiene que ver con los científicos, ya sean las tesis ya sean los proyectos de investigación, los trabajos, las publicaciones, en las que redactadas en una facultad, a lo mejor de ciencias duras, no queda tan bien como puede quedar en una facultad de ciencias más sociales, en las que incluso tratando los temas específicos de discriminación o cuestiones por el estilo, realmente quedaría muy apropiado. Por eso el dictamen no dice que no se habilite, el dictamen dice no innovar. Algunos lo hacen, algunos docentes escriben en el lenguaje inclusivo, algunos alumnos hablan o escriben en lenguaje inclusivo, y no me parece mal siempre que haya un acuerdo entre ellos. Una habilitación así podría producir, en mi opinión, algunos descalabros dentro de lo que sería la producción de los cursos. Y sí, por supuesto, ya que la universidad lo escribió en su propio estatuto, tratar de que se tienda a escribir de forma no sexista todo lo que tenga que ver con la documentación de la universidad. En particular, lo que tiene que ver con lo administrativo, que de todos modos es un proceso que van a tener sobre el que van a tener que trabajar en unas facultades en las cuales quizás no se identifican mucho con la forma de expresarse de esta manera, pero bueno, en ese sentido me parece que el avance sí nos ha llevado a este lugar donde está el natural. Yo los escucho saludar a muchos de ustedes con las y los, y me parece bien. Yo todavía tengo mis reticencias a utilizarlo, pero lo entiendo. En cambio, con el lenguaje inclusivo, la cuestión es más compleja, todavía cuesta más a los oídos, y máxime en el universo que es una universidad. Así que esa es la razón por la que existe el dictamen. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra Macarena Videla, la consejera Videla, y luego la decana Garraza.
¿Qué tal? Buen día. No prendo la cámara porque estamos mal de conectividad en mi casa. Bueno, primero que me parece súper importante que se puedan dar estos debates en este espacio, que es el máximo órgano de gobierno de nuestra universidad. Me parece que es súper interesante. Me parece que también nos invita a pensar fuera de la realidad como hoy la tenemos dentro de cada una de las unidades académicas. Poder estar discutiendo el lenguaje inclusivo y la aplicación del lenguaje inclusivo a todos los ámbitos dentro de la universidad, me parece que hace referencia un poco a las discusiones y a lo que se está planteando hoy en nuestra sociedad, que supera por mucho más, si somos parte de las unidades académicas que tal vez tienen que ver más con las ciencias duras o con las ciencias más sociales o más humanas. Me parece que nosotros, nosotras y nosotres, como representantes de los distintos claustros, pero como universitarias, me parece que es muy... Es muy necesario poder reconocer lo que se está discutiendo hoy en la sociedad. No podemos estar escindidos, de lo que hoy en día la sociedad está pidiendo. Y lo que está pidiendo justamente es entender que hay personas que no se reconocen con el género femenino, con el género masculino, sino justamente que hay personas que son no binarias. En ese sentido, lo que se dice es lo que no se nombra, no se reconoce, lo que no se nombra se invisibiliza, y han habido problemas hasta de entrega de títulos a personas que, por ejemplo, hicieron un cambio de documento en la identidad. Hay un montón de cuestiones que se han podido ir trabajando, que se ha podido ir avanzando, y que es necesario profundizar la discusión, porque, así como también en la última asamblea universitaria cambiamos el término alumnos por estudiantes, porque parece que las palabras a veces no le damos importancia, pero yo creo que lo planteábamos el Consejo Superior pasado y lo discutimos en una asamblea, la importancia, por ejemplo, de dejar de nombrarnos como si fuéramos alumnos, alumnas, como seres sin luz, que alguien tiene que venir a iluminar, y poder empezar a nombrarnos como lo que somos, somos estudiantes universitarios y universitarias. Entonces, en ese sentido, si reconocemos que las palabras son importantes, los conceptos, cómo nombramos a las personas, es importante también darnos el debate y caminar ese debate hacia un lenguaje que sea inclusivo, que no sea sexista. Me parece que trasciende si vengo de X o X otra carrera o unidad académica. Después la forma, si es con E, si es con arroba, lo que se viene utilizando es la E, pero eso de última se puede discutir. Lo importante me parece que es eso, es poder discutirlo y estar a la altura también de lo que la sociedad hoy nos está demandando, porque ¿qué persona no binaria va a tener ganas de ingresar a la universidad cuando nuestras producciones científicas, nuestros textos, nuestras actas y demás, no las incluye? Entonces, en ese sentido, es poder pararnos a pensar, y sí, el lenguaje inclusivo muchas veces rompe con lo instituido, con lo que ya conocemos y que estamos acostumbradísimos a decir, a hablar con términos masculinos. Se fue rompiendo de a poco para poder decir, por ejemplo, todas y todos, pero sigue siendo binario. Entonces, me parece que es un proceso que hay que caminar, que es interesante que lo podamos debatir, discutir, y que no hay que tenerle miedo a eso que viene a romper con lo que tenemos normalizado, porque hay un montón de cosas que tenemos normalizadas que hay que seguir rompiendo. Me parece que la sociedad hoy nos invita a poder profundizar estos debates, que no hay que tenerle miedo también a estos debates, y que es interesante que los podamos tener. Nada más, recuerdo.
Gracias, Macarena. Decana consejera Garraza.
Sí, no, simplemente en la fundamentación del dictamen número 2, obviamente donde estoy incluida, la explicación o la fundamentación que tiene que ver con lo que recién planteaba Macarena respecto a que el lenguaje es construcción histórico-social y el lenguaje es una traducción de lo que las sociedades van determinando o definiendo. Y es una construcción social y no depende de las disciplinas de las cuales provenimos. Es decir, esto de la diferencia entre que si es una ciencia dura o una ciencia mal llamada blanda, que son las ciencias sociales, depende de ese origen. Es el vocabulario o el lenguaje que se va a utilizar, y es una discusión falaz, porque no es quienes asumen una disciplina u otra pueden tener en su identidad o en su identificación como personas determinado género. Por lo tanto, no depende de que si es ingeniero, es enfermero, es licenciado en educación, o es matemático, o matemática, o matemática. Yo no uso la E personalmente, pero acá no se trata de gustos personales, acá lo que se trata es de ver los procesos sociales y cómo los procesos lingüísticos son parte esencial de esos procesos sociales. Lo que no se nombra, lo que no se denomina, no existe. El poder del lenguaje en la vida política, en la historia de la humanidad, cuando el hombre o cuando el ser humano justamente aprendió a denominar lo que lo rodeaba, es cuando aparece la simbolización. Y cuando nosotros denominamos, cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, estamos haciéndolas visibles. Lo que no denominamos socialmente no existe. Por lo tanto, me parece que un avance en este sentido es como en el dictamen 2, como un paso intermedio. Es decir, que en los actos administrativos de la universidad y sus facultades adoptemos el lenguaje no binario, no sexista, que hemos adoptado en el Estatuto Universitario, y poder habilitar a quien quiera usar ese lenguaje en los textos académicos o en los textos científicos, en artículos de revista, en libros, en tesis de grado o posgrado, para que pueda ser utilizado, porque en la discusión en la comisión, el consejero Holguín nos decía, pero ¿por qué piden habilitar si no está inhabilitado? En realidad, se pide habilitar porque, como decía recién Macarena, lo normatizado pasa a ser lo único habilitado. Y entonces, como para la mayoría de la institución, lo normal, entre comillas, porque la normalidad es relativa, es hablar y escribir, consejo justamente androcéntrico, es lo que se instala como normativo. Por lo tanto, nos parecía a varios miembros de la comisión que había que dar un paso, digamos, no respondiendo del todo afirmativamente a la solicitud presentada, que dicho sea de paso tiene 5 o 6 fojas de firmas de adhesión a la solicitud, componentes de esta institución universitaria, un paso intermedio donde, repito, la documentación administrativa tenga coherencia con el estatuto en su redacción, pero en textos científicos o académicos esté habilitado la utilización del lenguaje inclusivo. Eso nada más, rector. Gracias.
Muy bien. Gracias, consejera decana Garraza. Vamos a esperar unos segundos si hay algún otro pedido de palabra, porque por ahí tenemos alguna demora, empezamos a votar y se pide la palabra y como no corresponde no dejar el uso de la palabra desautorizado, siempre hacemos lugar y se mezcla. Así que vamos a esperar unos minutos. Les comento que la decisión que ha tomado la presidencia es votar el dictamen 1 versus el dictamen 2. Recuerdo, cada persona, cada consejero o consejera deberá colocar dictamen 1 o dictamen 2 para contraponer a ambos dictámenes en una misma votación y no tener que hacer dos votaciones. Así que recordemos, el dictamen 1 es el avalado por el consejero Holguín, el consejero Lucero y el consejero Venegas, y el dictamen 2 es el avalado por la decana Garraza, la vicedecana Mónica Martín, la consejera Ana Loro, el consejero Monti, Filipa, González y Rosales. Así que de no haber más pedido de palabra, vamos a proceder a votar. Van a colocar dictamen 1 o dictamen 2 y vamos a proceder a contar cuál ha obtenido la mayoría. En el caso de haber alguna abstención, háganla saber en el chat en este momento y si no, nos disponemos para votar por dictamen 1 o dictamen 2. Hay 35 habilitados para votar. Por lo tanto, deberíamos tener en alguna de las dos alternativas 18. Procedemos entonces a votar dictamen 1 o dictamen 2. Vamos a proceder a contar. Vamos a cortar el chat de votación, así procedemos a contar. Bien, tenemos entonces el resultado de que el dictamen 2 ha alcanzado 20 votos, por lo tanto, damos por aprobado el dictamen número 2 del informe de comisión. Pasamos entonces al punto número 5.
Muy bien. Punto número 5. El expediente 4.277 del 2020, mediante el cual el consejero Jorge Holguín solicita revisión de la redacción del artículo 128 del Estatuto Universitario.
Sí, la solicitud del consejero Holguín en este sentido tiene que ver con que cuando en la asamblea universitaria se modificó la redacción de este artículo en función del lenguaje utilizado, lo que plantea justamente el consejero Holguín que se como que se perdió el fondo del argumento y la el sentido del artículo. Lo que analizamos en la comisión tiene que ver con que el dictamen de asesoría jurídica nos recuerda que la única habilitada para reformular, modificar, anular o agregar artículos al estatuto universitario es la asamblea universitaria. Lo que sí puede hacer el Consejo Superior es definir los alcances, pero en este sentido la solicitud no se refiere a eso, sino a la reformulación del articulado. Por lo tanto, la comisión no recomienda no hacer lugar a la solicitud del consejero Holguín, pero ya que se hizo referencia hace unos minutos en este consejo respecto a la comisión que está trabajando con justamente la legislación electoral de esta universidad, tendrá que hacerse cargo sobre esa comisión, sobre este análisis, esta solicitud que ha hecho el consejero. Pero mientras tanto, el Consejo Superior no puede modificar un artículo del estatuto. Por lo tanto, la recomendación es no hacer lugar.
Muy bien. Gracias, Ana. Tiene la palabra el consejero Holguín.
Sí, disculpen, solo para aclarar. La verdad me parece que cuando aparece una duda, más allá de que la plantee alguien, llamemos así, a nivel de litigio, o la plantee alguien a nivel de encontrar una situación que no está contemplada, en su opinión, sería la mía apropiadamente, en el estatuto universitario, me parece que la interpretación correspondería. Pero, como decía Ana, lo charlamos, nosotros estamos modificando el régimen electoral, que alcanzará con que pongamos en el reglamento de las elecciones, en el reglamento electoral, cómo se interpreta ese artículo, y luego el Consejo Superior, cuando lo apruebe, si lo aprueba, tendrá esta consideración resuelta. El tema es muy simple. El artículo original de la 128, que no se modificó en la Asamblea, a pesar de que había propuestas de modificar ese artículo 128, decía que en el mismo acto que se eligen los representantes al Consejo Directivo, se vota por el representante alumno de la facultad al Consejo Superior, el cual debe ser distinto de aquellos. En el mismo acto en el que se vota, no estamos hablando una vez que fueron elegidos. Lamentablemente la comisión que modificó esto para evitar esta cuestión sexista o los rasgos androcéntricos, tocó una palabra que cambió totalmente el sentido, porque él dijo, debiendo ser distintas las personas, las elegidas para integrar cada consejo. Y de esa manera entran en la misma categoría que todas las demás incompatibilidades que hay en las en nuestras elecciones, que son o poder ser consejero, candidato a consejero por distintos claustros, perdón, no por distintos claustros, por distintas instancias, y si ganas en las tres instancias, por ejemplo, un docente que puede ser candidato al departamento, al directivo y al superior, luego opta por alguno. Pero en este caso estamos hablando de una incompatibilidad para ser candidato, así que deberá quedar, asumiendo el dictamen de asesoría jurídica, dejar sin efecto el pedido que yo hago, y lo tratará la comisión que estamos modificando el estatuto, y espero que pueda ser incorporado en ese tema. Gracias.
Muy bien. Entonces, de no haber otro pedido de palabra, vamos a pasar a votar el dictamen de comisión propuesto por la coordinadora consejera de Cana Garras. Así que vamos a proceder a abrir el chat para votar sobre afirmativo o negativo el dictamen de comisión. Bien, tenemos entonces la cantidad de votos afirmativos para dar por aprobado el dictamen de comisión. Vamos entonces al punto número 6.
El punto número 6. Tenemos aquí el expediente número 4435, mediante el cual la especialista Adriana Aguilar, consejera por los docentes preuniversitarios, solicita prórroga de licencia por enfermedad en el cargo de, de consejera representante del claustro de docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles por 90 días.
Sí.
Lo trató la comisión.
Secretaria, sí. Este expediente y el siguiente, digamos, tienen casi las mismas características, casi, tienen algunas diferencias. En el caso de este expediente, donde la consejera Aguilar solicita prórroga de licencias por razones de salud, y digamos la comisión, por supuesto, visto esta solicitud y las fundamentaciones que se presentan, aconseja hacer lugar a la solicitud de prórroga de licencia de la consejera Adriana Aguilar. No hay mucho para analizar ni agregar en este sentido. Es una licencia por razones de salud.
De estilo, bien. Muy bien, entonces vamos a proceder a votar el punto número 6, lo aconsejado por la comisión en su dictamen. Así que ya está abierta la votación en segundos en el chat para poner afirmativo o negativo en función del expediente 4435 del 2020. Bien, se da por aprobado entonces el punto número 6 según el dictamen de comisión. Y el punto número 7, no sé, consejera de Cana, si procedemos también a
votar. Sí, es digamos una solicitud de licencia en el cargo de consejera. Lo tratamos en este Consejo Superior en la sesión anterior y justamente se decidió la derivación a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Asesoría jurídica hace un dictamen al respecto, y por supuesto la comisión aconseja hacer lugar a la solicitud de licencia de la consejera María Noelia Castillo de la Facultad de Ciencias Humanas, que fue leída en este consejo en la sesión anterior las fundamentaciones respecto a su solicitud de licencia, y la comisión aconseja hacer lugar. Tiene que ver con el punto que tratamos como asunto entrado también, de la renuncia del consejero del Bueno, digamos. Pero en este sentido, la comisión aconseja hacer lugar a la solicitud de licencia como consejera a la docente María Noelia Castillo.
¿Cómo? Ah, sí. Hay un error en el expediente, en el, como está encabezado, un segundo.
Bien, pues vamos entonces a proceder a votar el expediente 47 del 2020, Castillo María Noelia, solicitud de licencia a través del chat en este momento por afirmativo o negativo según expone la comisión.
Perdón, es el expediente 4.017.
Y eso estamos cambiando en este momento.
Lo corregí, pido disculpas. No me deja borrar, sí. Ya quedan los errores expuestos.
Bien.
Ahora.
Bien, está aprobado. Por lo tanto, ahora vamos a tratar el tema número 7, expediente 4709-2020, doctor Enrique Lorza. Consejera Garraza.
Sí, en este expediente el doctor Enrique Lorza solicita a la universidad, se dicte el acto administrativo, que revoque la resolución 126 del año 14, y disponga el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al título de doctorado en administración pública. La resolución 127 del 2014 lo que hacía era negar la posibilidad de ese adicional remunerativo. Esto tiene que ver con aquellos doctorados que en esta universidad se otorgaban previo a las disposiciones de la CONIAU y de la Ley de Educación Superior, que dispone que los doctorados deben ser evaluados y acreditados justamente por esa Comisión Nacional. Entonces, como este doctorado en Administración Pública no fue reconocido, no era reconocido en ese momento, la universidad no le hacía efectivo al docente, al profesor Elorza, el adicional que se agrega a el salario docente. El docente Elorza hace su presentación en la justicia, la universidad apela lo que la justicia dictamina y finalmente define la Cámara Federal de Mendoza. La solicitud del docente Enrique Lorza se basa en la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, que deniega el recurso extraordinario interpuesto por la Universidad Nacional de San Luis y ordena el reconocimiento al docente Lorza del adicional referido. En este sentido, el dictamen 166-2020 de Asesoría Jurídica indica que corresponde dar cumplimiento a lo resuelto por la nombrada Cámara Federal y reconocer el adicional peticionado. Hay un pase en el medio del expediente desde Asesoría a la Secretaría de Administración, de Hacienda, Administración de la Universidad, pero el secretario justamente de Hacienda lo vuelve al Consejo Superior porque para ser efectivo eso requiere de un acto administrativo que autorice ese pago. La comisión recomienda al Consejo Superior cumplir con lo dictaminado judicialmente y emitir el acto administrativo que corresponda. Es decir, en realidad lo que este Consejo Superior debe realizar es emitir el acto administrativo que, reconozca el adicional al docente Lorce basándose justamente en la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza.
Gracias, Ana. Muy bien explicado la vida del expediente y el devenir de los actos y la potestad que hoy tiene el Consejo sobre la situación. Tiene la palabra Jorge Holguín.
Cuando tratamos esto, comentábamos que para que se pueda efectivizar los cálculos que pretendía el rectorado, Hacienda requiere que exista un acto administrativo que lo ordene. En este caso, eso sería lo que nosotros tenemos que hacer, poner, teniendo en cuenta que es asesoría jurídica de nuestra universidad, la que dice que ya no hay más instancias para apelar, que hacer este acto administrativo, redactar este acto administrativo que dispone el pago. Lo que hablábamos también en esa reunión era que, en general, cuando hay temas como este que pueden incluir retroactivos importantes, la universidad debería tener margen como para hacer una negociación de la forma de pago. Lo que le pregunto a la presidencia es si usted considera que eso deberíamos incorporarlo a ese mismo acto administrativo, como para darle mejores herramientas en una eventual negociación.
Sí, consejero Aguín, muy, muy pertinente su pregunta. Nosotros, una vez teniendo el ok del Consejo Superior, con el cual, según el dictamen que hoy se apruebe, vamos a acatar lo dictaminado judicialmente y vamos a emitir el acto administrativo, lo que vamos a proceder es a realizar el cálculo para saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es la cuantía con la cual tenemos que pagar, en función a que la universidad solo hizo, lo que hizo la universidad fue cumplir los requisitos de la Secretaría de Políticas Universitarias de aquel año. Solo que, bueno, los requisitos judicialmente no fueron los necesarios o la justicia decidió que no eran los correspondientes. Pero la universidad lo único que hizo, como explicó la consejera Garraza, fue cumplir con los requisitos impuestos en la normativa que generó el gobierno nacional en aquel momento cuando se empezó a pagar de esta manera los títulos de maestría y doctorados. Así que para contestar su pregunta, Olguín, vamos a hacer la cuantificación de esto y en función de eso vamos a evaluar si pueda afrontarse en un pago, en dos pagos, en tres pagos y ver qué fuerza de negociación o qué fuerza de ley le podemos dar a esa situación. Por supuesto que todo esto en función de que uno advierte que el monto podría ser importante. De todas maneras, estamos pronto a discutir el presupuesto 2021, así que seguramente aparecerá una línea que se llame expediente judicial número tal, y bueno, lo tenemos que hacer frente como universidad, haciendo honor a lo que ha dictaminado la justicia.
La pregunta también tenía que ver con incorporarlo o no en esta resolución, o simplemente en esta resolución, a hacer lugar. Si hay que incorporarlo en esta resolución, debería ser una moción para que el Consejo Superior, aparte del dictamen de comisión, sí, aprobara eventualmente
que la incorporación. Que evalúe algunas medidas en función de que la cuantía, si es onerosa, pueda tomar algún camino.
El funcionamiento de la universidad normalmente es una cosa que se puede poner allí, si a usted le parece bien.
Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, sí, es una moción, la cuestión de Jorge, vamos a tomarla. Tiene la palabra Mauricio Filipa, consejero Filipa.
Sí, gracias, señor rector. Sí, creo muy pertinente lo que acaba de decir el consejero Aguín. A mí me parece que podría ponerse alguna letra que indique abrir la instancia de negociación. Igual creo también que no es posible pagar si uno no dispone del recurso. O sea, si uno no dispone del recurso no puede ser efectivo el pago y tampoco la universidad, creo yo, debería recurrir a la solicitud de algún crédito para poder emitir el pago. Entonces, creo que sería conveniente la propuesta del consejero Holguín para que el pago no afecte el normal desenvolvimiento de las actividades académicas de la universidad.
Muy bien. Antes de ceder la palabra a Walter Holguín, recuerdo y la situación en la descripción de Ana María Garraza sobre el devenir de los temas, recuerden de que además la universidad de cumplir con lo establecido por los requisitos de la SPU, el financiamiento de la SPU solamente vino para aquellos títulos que correspondía según su reglamento de transferencia. O sea que el dinero nunca llegó a la universidad y es por eso nosotros no lo hicimos extensivo. Tiene la palabra el consejero Aguirre.
Sí, no, simplemente un poco para plantear de... Yo no estoy muy de acuerdo de que agreguemos algo más, una letra más al dictamen, digamos. Yo entiendo que la justicia ha hecho un... ha dictaminado y corresponde a la universidad avanzar en ese sentido y dar cumplimiento. Yo confío en que el ejecutivo de nuestra universidad habilitará los mecanismos para cumplir con esta sentencia y, digamos, y para que no se altere de ninguna manera el funcionamiento de la universidad, que creo que eso no va a pasar. Y además lo que yo quiero plantear es, además que estamos hablando de, por ahí si se tratara a lo mejor de, qué sé yo, de una sentencia contra una empresa, contra algún organismo financiero, bueno, a lo mejor podríamos agregar alguna letra como para dar alguna herramienta más, pero estamos hablando de un docente de la universidad, un trabajador como nosotros, que durante 8 años no estuvo cobrando un adicional que le correspondía, por una mala interpretación de la SPU y quizás también nuestra. Entonces, digamos, me parece que yo entiendo que tenemos que llevar adelante la resolución de la justicia y nada más, y no le agregaría yo otra cosa al dictamen. Eso nada más.
Gracias, consejero. Walter Holguín. Tiene palabra ahora Jorge Holguín.
Sí, yo para mantener mi moción, presidencia, por un lado, también con relación a la intervención del consejero Filipa, cuando hay una orden judicial hay que cumplirla, no hay muchas alternativas para la universidad. Uno la cuestiona en las instancias en las que se puede y cuando finalizan esas instancias, lo que queda es lo que hay que hacer. Lo cual no nos obliga a nosotros a un cumplimiento de una manera determinada, sino, tal cual como lo dice, hacer lugar a lo que se sentenció. Pero no estoy de acuerdo con el consejero Walter Holguín que cualquier cosa que implique que es un docente va a hacer que sea diferente de cualquier otra situación en la que alguien le hace un juicio a nuestra universidad. Yo por lo menos en ese sentido soy bastante, bastante cauto. El tema particular de esto no puede achacársele a la universidad de ninguna manera, que nosotros podamos haberlo interpretado mal, tampoco lo puede haber interpretado mal el que dispuso el incentivo, porque uno cuando dispone de un incentivo precisamente o de un adicional, establece las normas por las cuales se tiene que cumplir y esas normas son las que corresponden. Obviamente la justicia puede verlo de una manera diferente y así lo hizo en este caso, pero no implica ni que estuviera mal lo que se hizo ni que estuviera mal la universidad al no pagarle. Sí. A ver, si la universidad hubiera dicho sí, paguémosle, tienes razón, pobre, hace el título se lo dimos nosotros porque eso es exactamente así, lo tendríamos que pagar de nuestro bolsillo, porque no vendrían los recursos esos de la nación porque no se cumple con las condiciones que se establecieron para dar ese adicional. Así que ahora hay que cumplir una sentencia judicial, y se cumple. ¿Cómo? Como se pueda. Eso, por eso mantengo la moción de incorporar al dictamen de la comisión que se establezca que el cumplimiento de la sentencia judicial se hará en función de las disponibilidades presupuestarias, no afectando el funcionamiento de la universidad.
¿Quieres escribirlo, Jorge, en el chat? Ahí te lo habilito.
Bueno, de no haber más pedido de palabra, entonces vamos a votar la opción. Bien, tiene la palabra Walter Holguín.
Sí, no, un poco, digamos, para sostener también, así como Holguín sostiene una emoción, el otro alguien también quiere sostener la otra, y lo que yo planteo es que se vote la moción tal cual, entonces habría dos, una emoción
por supuesto,
con un agregado y la otra emoción tal cual salió de este, de la comisión, digamos, ¿no?
Claro, vamos a votar.
Y simplemente...
En primer lugar vamos a votar cómo corresponde la moción del dictamen tal cual está, y en segundo lugar vamos a votar la opción 2, que es la de Jorge Holguín, donde vamos a votar el dictamen tal cual ha salido, más el agregado propuesto. Así que, repito, para no tener los inconvenientes de hace 3 semanas, vamos a votar en primer lugar el dictamen tal cual está, y en segundo lugar vamos a votar el dictamen más el agregado, si te parece, Walter.
Perfecto. Y solamente me gustaría agregar un poco a mi fundamentación, digamos, de por qué seguir sosteniendo el dictamen tal cual, es que me puede llegar a preocupar eso, de que a veces el cumplimiento de esto quede atado a la interpretación de si hay fondos o no hay fondos, digamos, cuando en realidad lo tenemos que hacer. Y en todo caso, una vez el ejecutivo, una vez, o sea, el rector, el secretario de Hacienda, una vez conocido el monto, ahí podrá evaluar y ver cómo se lleva cumplimiento. Pero eso, yo no se lo agregaría al dictamen. Nada más, gracias.
Bien, entonces vamos a pasar a votar en primer lugar por afirmativo o negativo.
Presidencia, se salió el chat, así que pude comentar lo que estaba escribiendo.
Esperate, Jorge, que vamos a votar en primer lugar el dictamen solamente, y después vamos a abrir el chat para votar el dictamen más el agregado. Así que vamos a votar la opción 1, que es solamente el dictamen sin agregado, y después la opción 2 va a ser dictamen con agregado. Así que, ¿o le parece que contrapongamos ambas opciones?
Perdón, no serían dos opciones, en mi opinión. Es el dictamen de la comisión por un lado, y una segunda moción que incluye esto al dictamen de la comisión. Es decir, si se aprueba el dictamen de la comisión, está bien, se considerará si agregamos algo más o no, en una segunda parte de la votación, como usted dispuso.
Bien, entonces vamos a votar la primera opción, el dictamen de comisión. Hay 34 presentes. Entonces vamos a votar en primer lugar el dictamen de la comisión, y después votamos si agregar o no. ¿Les parece? Bien, entonces tenemos los votos afirmativos, entonces el dictamen tal cual está, era parte de las dos mociones, tiene su consenso. Ahora vamos a pasar a votar con agregado, que va a escribir Jorge Holguín, o sin agregado. El agregado votado va a decir disponer que el cumplimiento de la sentencia judicial se realice en función de los recursos que disponga la universidad, sin que afecte el funcionamiento de la actividad académica de la Casa de Altos Estudios. Así que les propongo entonces, vamos a votar el dictamen propuesto por Jorge, por sí o por no, o por afirmativo o por negativo. De perder esta moción, queda solo el dictamen de la comisión, que era la propuesta de Walter Holguín. Bien, vamos a proceder a contar. Bien, tenemos 18 positivos y 13 negativos, por lo tanto se incorpora el agregado propuesto por el consejero Holguín. Vamos entonces al punto número 8.
Punto número 8. Expediente 5.648, mediante el cual el presidente de la DOSPU solicita autorización al Consejo Superior para convocar a asamblea de afiliados titulares obligatorios y jubilados voluntarios. Este incumplimiento del artículo número 19 de la Carta Orgánica. La convocatoria está programada para el día 4 de diciembre del corriente año a las 14 horas en el Auditorio Mauricio López. Se presenta la orden del día correspondiente y se plantea que todo queda supeditado a las condiciones sanitarias que rijan en ese momento.
Sí, tal cual lo ha leído el señor secretario, es la nota de solicitud que analizamos en la reunión de comisión de interpretación y reglamento, y la comisión aconseja hacer lugar a lo solicitado, pero esta recomendación queda condicionada o supeditada, tal cual lo plantea la nota, a la situación sanitaria vigente en la fecha propuesta. Hay, digamos, algunas condiciones que tiene que tener el llamado a una asamblea de este tipo que debe cumplir con plazos y tiempos. Por lo tanto, digamos, esta autorización o esta, digamos, hacer lugar a lo solicitado sigue siendo tan provisional como cualquier otra, digamos, autorización a realizar este tipo de actividades, como, digamos, por la situación por la cual atravesamos. Es decir, en este momento uno puede hacer lugar, pero supeditado a las condiciones sanitarias. Veremos días antes, o los plazos que se deben cumplir cuando se llame asamblea, en qué situación se encuentra el territorio provincial para poder hacer efectivo o no ese llamado asamblea, rector.
Muy bien, Ana. Comentarle que, bueno, hemos estado discutiendo y charlando con el presidente de la obra social sobre esta situación, y él está evaluando, y el directorio de DOSPU están evaluando algunas alternativas que puedan llevar a que se desarrolle esta asamblea como corresponde, pero en algún ámbito de carácter virtual, como el que hoy tenemos aquí en la, uh-huh, en el Consejo Superior. Solo que, bueno, no es muy fácil porque hay que cumplir con las cuestiones legales correspondientes, y además hay sistemas, como por ejemplo los que hoy lleva adelante las cámaras de diputados y senadores de la Nación, que dan fe de una cuestión de mucho número de participantes, uh-huh, la verdad que son bastante onerosos, y eso debería salir de nuestra obra social. Así que vamos a tratar de ir, como decía usted, en la recomendación de la comisión, esperar hasta último momento, y en función de eso, e incluso evaluamos hacer algo al aire libre, en donde de haber también un número de gente que muchas veces puede ser numeroso, muchas veces no han sido tan numerosos, pero eso es algo que se va viendo en función de la convocatoria y del interés. Así que, pero el espíritu siempre es realizarlo y buscar la manera, como dice usted, la recomendación de la comisión, buscar la manera y la forma de cumplir con las cuestiones legales del llamado asamblea. Sí, Jorge Holguín.
Sí, en la comisión comentábamos justamente que ya se nota la previsión de la presidencia de DOSPU, que la convocatoria no es en el microcine donde se ha hecho toda la vida, que lo máximo que ha pasado es que el microcine estuviese repleto, obviamente ahí no había ningún tipo de distancia posible, y que lo pidieron el Mauricio López. pero también tenemos otros ámbitos propios, podemos conseguir cualquier otro sector necesario para hacerlo, por ejemplo, en el polideportivo, con un distanciamiento importante, utilizando, por ejemplo, la mesa de comedor o algo por el estilo, y que no me parece tan sencillo hacer esto a nivel virtual, porque en realidad, lamentablemente, la convocatoria o la cantidad de gente que a veces está interesada en participar de una reunión, es más o menos grande en función de lo que se trate. En cambio, si es virtual y le mandamos una convocatoria a todos los afiliados activos que tiene la obra social, el número de asistentes sería indeterminado a enorme. Entonces, me parece que la posibilidad de hacerlo de manera virtual debería quedar fuera de los planes. O se hace en un lugar lo suficientemente amplio como para tener la cantidad más o menos normal de unas 80 personas, me parece que hacerlo virtual sería no solo oneroso, es difícil para la Cámara de Diputados con la cantidad de gente que tiene. Imaginémonos si a los 8.000 se les ocurriera ir, total, me meto un ratito en el Zoom. No me parece que sea una posibilidad. Gracias.
Gracias, Jorge, por la apreciación. Entonces propongo, de no haber más pedido de palabra, votar el dictamen de comisión y seguir estudiando las maneras de poder realizarla de alguna manera presencial, cuidando los protocolos y las recomendaciones de la comisión. De todas formas, le vamos a encomendar a la Secretaría General de la Universidad a ver si, en función del cuerpo asesor de médicos que tenemos, podemos buscar un ámbito físico en donde sea amplio, esté aireado correspondientemente, se ingrese de manera correcta para poder desarrollarlo en el mes de diciembre. Así que procedemos a votar el dictamen de comisión del punto 8. Muy bien, tenemos los votos afirmativos, se da por aprobado el dictamen. Punto 9, decana Garraza.
Es el expediente 14.754 del 18. Trata sobre un recurso jerárquico presentado por una postulante en el concurso de un cargo de profesora adjunta con dedicación exclusiva y carácter efectivo en el área de intervención psicológica 1 del Departamento de Formación Profesional, asignatura psicodiagnóstico 2, orientación psicoanalítica.
En la comisión analizó el expediente, este fue un recurso jerárquico concedido por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. Analizamos los dictámenes de asesoría jurídica, porque hay dos dictámenes, uno respecto a lo solicitado por justamente la Facultad de Psicología, y este dictamen que se refiere al recurso, el recurso jerárquico. El dictamen de asesoría jurídica, el último, ratifica en primer lugar lo recomendado en FOJAS 283-284, que es el dictamen 629, que es el que yo decía, que es solicitado por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, y ese dictamen es en respuesta a la impugnación presentada por la postulante ante la resolución 176 del año 2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. Ya había dicho en ese dictamen el asesor jurídico que no había, digamos, violación alguna del articulado de la 1597, que se refiere a los cargos efectivos. En relación al recurso jerárquico concedido y presentado, el dictamen de asesoría jurídica reitera textualmente: al haber adquirido firmeza el acta número 3, y no surgir de ese dictamen violación alguna a los elementos reglados que prevé la ordenanza 1597 ya que el mismo se encuentra debidamente fundamentado, corresponde proceder al rechazo del recurso que se intenta. Esta comisión aconseja rechazar el recurso jerárquico presentado. No sé si quieren mayores detalles sobre el expediente, rector.
Bien, vamos a ver si alguno tiene pedido de palabra. Jorge Holguín.
Sí, presidente, pedido de palabra, salvo que alguien quiera mayores detalles, realmente es bastante simple cuando los abogados consiguen encontrar un intersticio que no pone en duda el fondo de la cosa, sino que directamente uh-huh. alguien no ocupa los tiempos, los plazos o las oportunidades que tiene legalmente, el mejor de todo. Lo único que me gustaría que pudiéramos tomar el dictamen de la comisión agregando que esta comisión aconseja hacer suyos los dictámenes de asesoría jurídica y por lo tanto rechazar el recurso jurídico presentado. Es decir, todo lo que nosotros hagamos se basa en lo que dijo el abogado y por lo tanto le habilita cualquier posibilidad ulterior que esta gente, por ejemplo, decidiera ir a la justicia.
Rector.
Sí, Ana.
Sí, yo no tendría inconveniente en que se agregara lo que está diciendo el consejero Holguín. De todas maneras, sabemos que justamente los dictámenes son de asesoría jurídica, por lo tanto no son vinculantes, aunque absolutamente necesarios en estos casos. En el caso de este expediente, primero fue una impugnación por arbitrariedad y luego por informalismo respecto a los pasos administrativos. Pero me parece que agregarle lo que plantea el consejero Holguín al dictamen de comisión, digamos, es como un casi de perogrullo, es decir, uno puede hacer suyo el dictamen de asesoría jurídica y también puede no hacerlo suyo. Es decir, hay, digamos, experiencia en cuerpos colegiados de consejos directivos o este mismo superior que puede discutir fundamentadamente, por supuesto, los dictámenes de asesoría jurídica, cosa que no pasa en este caso porque queda absolutamente claro que la comisión coincide con los dictámenes de asesoría jurídica. Pero me parece que no tiene demasiado sentido agregarlo en este caso, pero tampoco invalida el dictamen tal como está. Eso nada más.
Gracias, Ana María. ¿Hay algún otro pedido de palabra? Y bueno, vamos moldeando la moción, así tenemos en claro que podemos votar sobre este pedido. ¿Sí, Jorge Holguín?
Sí, perdón, no tengo ningún interés en discutir con la coordinadora de la Comisión de Interpretación y Reglamento, ni necesidad ni ganas. Esto tiene más que ver en la forma en la que escribimos después la resolución. Es decir, si nosotros hacemos nuestro el dictamen de asesoría jurídica, lo podemos poner en todos lados, podemos simplificar mucho la tarea de escribir la resolución. Si nosotros no ponemos, incluso podríamos ir en contra del dictamen de asesoría jurídica. Tenemos que justificarlo. El problema es que si nosotros nos tomamos que lo hacemos nosotros y el dictamen de asesoría jurídica no solo no es solamente un asesoramiento y no es vinculante, es como que nos desprendemos de eso. Y yo creo que acá, sobre todo cuando nos conviene, hay que aprovechar que el dictamen de asesoría jurídica va en nuestra misma dirección. En realidad la decisión la tomamos en función del dictamen de asesoría jurídica. Por lo tanto, me parece que corresponde ponerlo, porque, insisto, la gente que está en la dirección de Consejo Superior tiene una manera de ver las cosas cuando nosotros decimos esto se hace en función de asesoría jurídica, la elaboración de los considerandos de la resolución y los aspectos resolutivos incluso dicen en función de los considerandos. Es simplemente algo que tiene que ver más con lo administrativo, pero que aclara las cosas. Si le parece bien, no sé, de todos modos, yo coincido con el dictamen, pero me hubiera gustado que dijera eso, nada más.
Está bien, rector, disculpe. Sí, está bien, no cambia el sentido de la...
No,
cambia el sentido, sí, entiendo lo que quiere plantear el consejero respecto a la letra de los considerandos de la resolución que sea emitida respecto a este expediente. No hay problema. Dictamen que entonces, rector, esta comisión hace suyo el dictamen, no me acuerdo en este momento qué número es el último de la asesoría jurídica, y recomienda rechazar el recurso jerárquico presentado.
Bien, entonces estamos en condiciones de que el dictamen de comisión es de rechazar el recurso jerárquico, como lo dice el dictamen de asesoría jurídica. Así que vamos a proceder a votar.
Sí, previo a la votación, señor rector, se ha conectado a la decana Marcela Printista, está también el vicedecano de la facultad, corresponde que solamente uno de los dos esté presente.
Muy bien, luego entonces de esta votación...
Chao, Freddy.
Sí, Freddy.
Perdón la interrupción, pero ya está iniciando y la idea es que a partir del próximo que empiezan a tratarse el expediente de ciencia y técnica, lo haga la señora decana, que es la que está, es la coordinadora de la comisión.
Gracias, Freddy. Entonces va a votar el vicedecano en esta intervención y sometemos entonces el dictamen de comisión del punto 9.
Gracias, ahí está para votar.
Bien, entonces tenemos los votos afirmativos del dictamen propuesto y pasamos entonces a votar el punto número 10. Damos entonces ingreso y despedimos al vicedecano, al ingeniero De Batista. Gracias, Freddy, por haber estado en la primera parte y damos la bienvenida a la decana Marcela Printista, que aparte va a coordinar todos los puntos del punto 10 al número 14 de Ciencia y Tecnología.
Bien, buen día.
Gracias, Marcela. Entonces tratamos el punto 10.
A ver, voy muy a abrir
bien.
El Google.
Sí, comenzamos entonces con los temas tratados por la Comisión de Ciencia y Técnica, punto número 10, es una actuación, la 2125 del 2019, mediante la cual Stefano Saturnini informa baja de beca de inicio a la investigación referente a devolución de dinero.
Sí, la comisión... hace el siguiente despacho. La beca fue otorgada por resolución número 139/18. En el expediente se adjuntan los comprobantes y el tratamiento del Consejo de Investigaciones de la Universidad. Luego del análisis del expediente, se propone aprobar el anteproyecto elevado por la directora de Ciencia y Técnica, que se adjunta, donde se acepta la renuncia y la devolución del dinero del señor Stefano Taurini. Eso es.
Muy bien, gracias. ¿Hay algún pedido de palabra? Vamos a esperar unos momentos en función del expediente 2125. No habiendo pedido de palabra, entonces vamos a someter a votación el dictamen de la comisión. Muy bien, tenemos los votos afirmativos necesarios. Pasamos al punto número 11.
El punto número 11 es un expediente que es copia de otro que se salió de circulación de la administración ya traspapelado, así que se debió reconstruir. Hace referencia al expediente 5214, mediante el cual el anterior secretario de Ciencia y Técnica, Fabián Mohamed, solicita la protocolización de rectificación de la resolución del Consejo Superior número 189 del 19.
Sí, antes de pasar a al dictamen, les cuento que es algo que ocurre todos los años cuando el secretario o la secretaría eleva para protocolización todos los proyectos de investigación con todos los integrantes. Todos lo habrán accedido alguna vez, que son de muchas hojas. Bueno, se pasan algunos errores, algunos integrantes de proyectos no están reflejados en la resolución. Así que en este caso el secretario solicita la rectificación. Una vez que esto ha pasado por todas las facultades marcan algunos errores, y en este caso el secretario solicita la rectificación de las páginas donde están los proyectos, de que ha faltado algún integrante o algún integrante se le ha puesto, por ejemplo, codirector y es integrante, o se le ha puesto integrante y es becario. Son 5 páginas: la página 5, la 39, la 58, la 59 y 60. Así que luego de que se trabajó y se miró ese expediente, la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior aconseja avalar la rectificación solicitada.
Gracias, consejera decana printista. Si no hay pedido de palabra, vamos entonces a disponer, votar el dictamen de comisión en el cual se aconseja avalar la rectificación solicitada. Vamos a proceder a votar, entonces. Bien, tenemos entonces los votos afirmativos para aprobar de manera unánime el dictamen de comisión. Vamos a tratar el tema número 12.
Es el expediente 5697 del 2020, directora de Vito Clara, de Ciencia y Tecnología, eleva dictamen del informe de actividades y la planilla de seguimiento del proyecto UNSL ProIPRO 24.418.
Bien, este expediente junto con el que sigue es donde se protocolizan, como dice el encabezado del expediente, los dictámenes de las evaluaciones de los informes de actividades y de las planillas de seguimiento. En este año, la Secretaría de Ciencia y Técnica eleva todos los resultados en 2 expedientes. En este están los informes no aprobados, que es el caso del PROIPRO, 24.418. En la comisión se debatió, si estaba bien aprobar o avalar, o bueno, aconsejar avalar el dictamen, y conversamos con el secretario de Ciencia y Técnica, quien nos informa que los pasos son estos: es decir, se avala el informe elevado por Ciencia y Técnica, y entonces la o las personas que estén involucradas pueden hacer después una solicitud, una reconsideración, una impugnación o lo que esté a su alcance, digamos, o lo que deseen hacer. Así que la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior para el expediente 6071 aconseja avalar, no, perdón, me equivoqué,
5690.
La Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior, luego de realizar el análisis del expediente y también de revisar las 2 evaluaciones elevadas por los evaluadores externos, propone aprobar el dictamen correspondiente al proyecto de investigación 24418.
Gracias, Marcela. Entonces, vamos a, si no hay pedido de palabra, vamos a proceder a votar el dictamen de comisión. Ahí Secretaría ya lo pone a disposición y procedemos a votar.
Está habilitado para votar.
Tenemos entonces la cantidad de votos afirmativos por unanimidad para dar por aprobado y pasamos entonces a el punto número 13.
Es el expediente 5701, mediante el cual la directora de Ciencia y Tecnología, Clara De Vito, eleva a dictamen del informe de actividades y la planilla de seguimiento del programa de incentivos de proyectos de investigación de la UNSL para el periodo 1/1/2018 al 31/12/2019.
Bien, gracias, secretario. Bueno, es lo que mencioné recién. Aquí en el anexo de esta resolución que está en este expediente están los informes aprobados. La Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior, luego de analizar el expediente, de donde se observan 4 informes aprobados de la FTU, 28 de la FICA, 15 de FASEGI, 60 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, 11 de la Facultad de Ciencias de la Salud, 17 de la Facultad de Psicología, 41 de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y 10 de la Facultad de Ciencias Humanas, es decir, un total de 216 informes de toda la universidad, se propone aprobar los dictámenes correspondientes a los proyectos incluidos en el expediente de referencia por el periodo enero 2018-diciembre 2019.
Muy bien, si tenemos algún pedido de palabra, si no vamos a proceder a votar el dictamen de comisión informado. Sí, decana Suma Perasí.
Perdón, estoy viendo, no lo vi antes, disculpen que lo planteé ahora porque trabajo en esa comisión también. Veo que el número de proyectos identificados de la Facultad de Ciencias Humanas es erróneo. En realidad son 40 proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas. Eso no modifica obviamente la recomendación que se hace, pero digo, hay que cuidarlo y corregirlo. Gracias.
Gracias, Zulma.
Zulma, se ve que he tipeado mal y bueno, ahora tengo tantas pantallas abiertas que no puedo mirar el expediente.
No hay problema. No hay inconveniente.
Mercedes Camderros, la palabra.
Dice que no, rector.
Ah, no. No sé. Mercedes, no se escucha.
No, lo único, si podría repetir, Marcela, el periodo que mencionó, que no lo escuché bien, el periodo que abarca la evaluación.
En enero 2018, diciembre 2019.
Listo. Bien, si no hay otro pedido de palabra, entonces, con el corregido propuesto por la decana Zulma Perasí, vamos a proceder a votar el dictamen de comisión de la informado por Marcela Printiste. Ya está dispuesto para votar el expediente 5701 con ese corregido. Bien, tenemos los votos afirmativos, damos por aprobado este expediente. Vamos entonces ahora al punto número 14.
Es el expediente 6271 del 2020, mediante el cual el Secretario de Ciencia y Tecnología, doctor Sebastián Andújar, eleva modificatoria de la resolución del Consejo Superior número 290 del 19 para compra de equipamiento.
Bueno, este también, si me permiten, voy a hacer como un resumen. Es muy fácil el expediente de entender, pero muy difícil de describir el dictamen. Así que esto se trata de la convocatoria para compra de equipamientos, la compra institucional que se hace desde Ciencia y Técnica con la ordenanza 7213. Esta se hace en el 2019 y como resultado de esa convocatoria se protocoliza la convocatoria en la resolución 290/19, que es la que el secretario ahora solicita modificar. Esa resolución 290/19 tiene el orden de mérito de los proyectos que van a recibir subsidio y cuánto subsidio va a recibir cada uno de los proyectos. En el anexo de esa resolución 290 están 6 proyectos que van a recibir subsidio y el monto que corresponde. Y en el siguiente artículo está la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias a la cual se le va a imputar ese gasto. Que en ese caso era la 200, cuando se hizo la resolución 290, era la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias 205 del 2018. Esto fue el año pasado. Bueno, después pasó lo que pasó, todos sabemos lo que pasó, y salvo los 6 proyectos ganadores, o que van a recibir subsidio, nada de lo que dice la 290 se mantiene. ¿Por qué? Porque los montos se duplicaron o se triplicaron, porque es equipamiento, y lo que algo estaba cotizado en 40.000 terminó saliendo 110.000 y así. Además, solamente a la fecha se ha podido comprar un solo equipamiento, que creo que también era 40 y salió 108.000, bueno. Y además, tampoco el nuevo monto de toda esa convocatoria que asciende a 1.108.000 aproximadamente, tampoco ya se puede cubrir con la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, la 205 original, sino con una posterior que es la 85 del 2019. Ustedes saben que nos contaba el secretario, y bueno, creo que siempre el rector hace en el informe, que los subsidios de Ciencia y Técnica van llegando como así en trozos, en pedacitos, y bueno, y vienen algunas resoluciones que les permiten hacer compra de equipamiento y gastos corrientes. Entonces, bueno, es como que se van juntando todas las resoluciones que permiten hacer compras de equipamiento y de ahí se va sacando. Entonces ahora el secretario pide que cambiemos la partida a la cual se va a imputar. Habiendo hecho esta aclaración, voy a leer el dictamen, que el dictamen nuestro es tratar de arreglar el anteproyecto que nos llega a nosotros. Está bien, quizás si hubiese podido arreglar de una mejor manera, porque en el fondo estamos todos de acuerdo en lo que propone en lo que propone el secretario. Pero bueno, la escritura ha quedado un poco entre lo que se propone, que traía algunos problemas, y nosotros, la comisión, que lo trata de arreglar, pero bueno, ahora lo paso a leer y cualquier consulta o duda entre toda la comisión trataremos de salvarlas. El dictamen dice lo siguiente. El secretario de Ciencia y Técnica solicita una modificación de la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias a la que asignar la compra de equipamiento, dado que por el tiempo transcurrido el monto original es insuficiente. El secretario de Ciencia y Técnica participó en la reunión de la comisión y realiza las siguientes aclaraciones sobre la ejecución de la convocatoria. A la fecha, solo se ha comprado el equipamiento del proyecto 1 de los 6 seleccionados, ¿no? Que es una estufa de vacío de la FICA, por un valor actualizado de 108.870.000. B. Se han actualizado los montos de los 5 restantes proyectos a un total de 990.000. C. El total actualizado, todos los 6 equipos de la convocatoria, serán imputados a la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias 85 del 2019. En virtud de lo analizado, la Comisión de Ciencia y Tecnología resuelve proponer al Consejo Superior lo siguiente. 1. Avalar en general la solicitud. 2. Realizar modificaciones al anteproyecto presentado en sus artículos 1 y 2. Respecto al artículo 1, primero, propuesto en el anteproyecto, se propone que quede redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Modificar, atento a los considerandos de la presente, el monto asignado en la resolución 290 del 19 de 508.100 por la suma de 1.098.870 pesos. Monto que será discriminado de la siguiente manera. 108.870 corresponden a la compra del equipamiento solicitado en el proyecto 1 de la resolución Consejo Superior 290/19. Y 990.000 se asignarán a la compra del equipamiento correspondiente a los proyectos 2 al 6, aprobado por la resolución 290/19, cuyos montos actualizados figuran en el anexo adjunto a la presente. Respecto al proyecto 2, perdón, al artículo 2 propuesto en el anteproyecto, se propone que quede redactado de la siguiente manera. Artículo 2, modificar el artículo 2 de la resolución 290/19, donde dice imputar el presente gasto a la partida de asignación de fondos a universidades nacionales para gastos de ciencia y técnica. Resolución número 2018-205 de la Secretaría de Políticas Universitarias, debe decir el gasto cuyo monto asciende a la suma de 1.098.870 se imputará a la resolución número 219-85 de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y el punto tercero, adecuar los considerandos del anteproyecto de acuerdo con lo resuelto.
Muy bien, Marcela. En función de lo explicado, básicamente, como bien explicaba la decana, aquí lo que hay es que ante el vencimiento de ciertos presupuestos para la compra de equipamiento de varios proyectos y solo haberse comprado 1 de 6, es que la CAI y la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado ha decidido disponer de más fondos y aumentar los presupuestos autorizados para cada uno de los proyectos. Así que en función de eso, es que ha habido que hacerse toda una ingeniería para reformular la resolución, para autorizar a nuevos proyectos a gastar más dinero. Así que habiendo quedado claro de dónde proviene el financiamiento y haber podido modificar con muy buen tino la comisión el artículo 1 y el 2, es que me veo con buenos ojos el dictamen de la comisión, que prolija y pone más financiamiento a disposición de los proyectos de esta resolución. Así que si no hay ningún pedido de palabra, vamos a poner a disposición este dictamen y invitamos a que rápidamente y en función del avance de la inflación podamos licitar rápidamente todos estos proyectos y utilizar este financiamiento. Así que comenzamos la votación del punto 14. Bien, tenemos entonces los afirmativos necesarios para dar por aprobado el dictamen. Allí, secretaría, el retiro de la decana. Y damos por aprobado entonces el presente expediente, secretario general.
Ok, sí, se retira la decana Mercedes Camden Ross, ya lo habíamos anunciado al inicio y estaba autorizada. Gracias, Mercedes. También gracias, Marcela, por el informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pasamos ahora a la Comisión de Asuntos Académicos, con el punto número 15. Es el expediente 8.184 del 2019 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, relativo a un concurso para un cargo de profesora adjunta, dedicación simple, carácter efectiva, área de servicio y área básica del Departamento de Física. Claudia,
bien.
Hay todos los expedientes.
Sí. Esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo número 51/20 de la Facultad y dictamen del jurado, aconseja la
A ver, Claudia, pruebe ahí.
¿Ahí se escucha, rector?
No, recién se escuchaba bien, sin el auricular.
Sí, ahí.
¿Se escucha?
Perfecto, perfecto.
¿Vuelvo a, hace falta que vuelva a leer?
Sí, por favor, porque se cortó.
Bien. Esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo número 51-20.
Ahí se cortó de nuevo, Claudia. ¿No estará apoyando algo del expediente en la máquina? Porque comienza bien y luego se corta. A ver ahora. No escuchamos. Qué raro.
Que intente con el micrófono nuevamente, con el
auricular.
Con el auricular y veremos si funciona mejor.
Ahí
se escucha. Porque por lo menos se escuchaba suave, pero se escuchaba.
Ahí. Tampoco.
Ahí, Claudia, le mandamos un técnico porque estamos bastante cerca, me parece, ¿o no?
Estoy en el consejo directivo.
Claro, ahí va alguien, pero proceda así que se escucha bajito, pero se escucha así. Ahí va un técnico de aquí del superior.
Bien, esta comisión, visto la resolución consejo directivo número 51-20 de la facultad y dictamen del jurado, aconseja la designación del doctor Osvaldo Javier Furlón en el cargo motivo de concurso. ¿Se pudo escuchar?
Perfecto.
Sí, creo que se llama Octavio, de todas maneras. Octavio Javier Furlong, creo que se llama.
Osvaldo. ¿Tenés el expediente, Raúl, ahí en tu poder?
Sí, Marcelo, un segundito, ahí lo... Sí, aquí lo tengo, lo conozco porque...
Octavio, acá busco los borradores, es Octavio.
Octavio, con seguridad.
Gracias,
Octavio.
General, sí. Por conocer a todo el mundo, así que muy bien. Muy bien, entonces, si no he pedido palabra, vamos a proceder a votar el dictamen de comisión del punto 15 informado por la decana Brusasca.
Rector, es que en sesiones anteriores hemos votado las designaciones.
Ah, bien.
En bloque.
Sí, solo que eran dos ahora. Por eso.
Ah, bien, bien.
Vamos a hacer la elección.
Bien. Bien.
Ayúdame. No sé, puede ser la
madre. Llegó el refuerzo a la decana.
¿Eh?
Ahí llegó el refuerzo, no, se escucha bien. Tengan cuidado con lo que dicen, que se escucha bien, ¿eh?
No, sí, sabemos que estamos en vivo.
Está perfecto, se escucha perfecto. Ahí.
No sé qué...
¿Se escucha bien?
¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Es con auricular, entonces.
Perfecto.
Sin auricular no funciona. A ver, ahí me va a seguir viendo.
Está en auricular este, también auricular. Cuando se le corta, está puesto.
Pero mire, si lo saco.
¿Ahí se me escucha, rector?
Bien, sí.
También.
Sí. Esto como cuando uno va al
médico. También, le saco.
Como está el técnico ahí, funciona todo.
Ahí quedaría.
No hay problema.
Ahí estoy sin auricular.
Que se quede el técnico ahí.
Se quede el técnico, sí.
Dice
sí.
Que se quede acá bueno. Conmigo. Acá lo dejamos, que me acompañe.
Gracias, el texto de cómputos. Muy bien, continuemos entonces. Punto 16.
Bien, el punto 16 es el expediente 9115 del 2019 de la Facultad de Ciencias de la Salud. Concurso a un cargo de profesora adjunta, dedicación simple, carácter efectivo, área 10, formación profesional del Departamento de Kinesiología y Fisiatría, con temas relativos a técnicas kinésicas 3.
Esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo 2120 de la Facultad y el...
Ahí ya se cortó, porque se fue el técnico.
¿Te puedo hacer de soporte, Claudia?
Ahí, rector.
Sí, perfecto.
Ahora sí, ahí está.
Esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo número 2120 de la Facultad y el dictamen del jurado, aconseja la designación de la licenciada María Vanessa Guillermo en el cargo motivo del concurso.
Muy bien, si no hay pedido de palabra, vamos a proceder a la votación del punto 16. Bien, damos por aprobado entonces el punto, en función de que están llegando los votos y da cuenta de afirmativo de manera unánime. Punto 17.
Es el expediente 14.138 del 2019 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Es un concurso a un cargo de profesora adjunta, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, área de Derecho Privado del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, con temas de la asignatura Derecho Civil 4 de la carrera Abogacía.
Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 33/20 de la Facultad, que consta a fojas 22-23. ¿Vos podrías, Raúl, por favor, leer el jurado?
Sí, Claudia. Bien, para el jurado tenemos miembros titulares, especialista María Laura Estrada de la Universidad Nacional de San Luis, abogado Roberto Javier Pereira de la Universidad Nacional de San Luis, especialista Raúl Armando Apiolaza, Universidad Nacional de Cuyo, miembros suplentes, doctor Raúl Eduardo Bertrés, Universidad Nacional de San Luis, especialista María Amelia Martizone, Universidad Nacional de San Luis, abogada Sandra Analía Frustagli, Universidad Nacional de Rosario.
Muy bien, si no hay pedido de palabra, vamos a pasar a votar el dictamen propuesto por la comisión. Así que ya está habilitado el chat, punto número 17, votamos por afirmativo o negativo.
Muy bien, tenemos los votos afirmativos para dar por aprobado el punto 17. Vamos al punto número 18.
Raúl, ¿querés que lo lea?
¿Nos escucha, Claudia?
Sí, estoy... No sé si Raúl quiere que lo lea yo, lo lee él.
Estoy con el micrófono apagado, por eso. Perdón, Claudia, estaba con el micrófono apagado. Lee, por favor, el dictamen.
No hay problema.
Yo te completo el jurado, perdón.
El expediente es el 16.435/16, que es un llamado concurso de un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de administración del Departamento de Ciencias Económicas, con temas de la asignatura Introducción a la Administración de la Licenciatura en Administración. Esta facultad aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 35/20 de facultad, que consta fojas 31/32.
Bien, el jurado propuesto por esta resolución tiene la siguiente integración. Miembros titulares: Magíster Susana Elena del Valle Ocampo, de la Universidad Nacional de San Luis. Contador Público Nacional, Contadora Pública Nacional, Estela Rufina Iparraguirre, Universidad Nacional de San Luis. Licenciada Shirley del Carmen Sanders, Universidad Nacional de Córdoba. Y miembros suplentes: especialista Norma Gladys Pereira, Universidad Nacional de San Luis. Doctor Enrique Elorza, Universidad Nacional de San Luis. Y magíster Edgardo Carlos Beregue, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Muy bien, entonces, si no he pedido palabra, procedemos a votar el dictamen de comisión, así que vamos a abrir el chat del punto número 18.
Ahí está habilitado.
Bien, se da por aprobado entonces el dictamen del punto 18. Vamos al punto número 19.
Expediente 11.410/18, la misma facultad, llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semiexclusiva, carácter efectivo, área de formación práctica y desarrollo procesal del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, con tema de derecho procesal de la carrera martillero público y contador público. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 36/20 de facultad, fojas 19/20.
El tribunal propuesto está integrado, según esta resolución, de la siguiente manera. Miembros titulares: doctor Raúl Eduardo Bertrés, de la Universidad Nacional de San Luis. Especialista Héctor Alfredo Lázari, Universidad Nacional de San Luis. Magíster Nelson Eduardo Angelomé, Universidad Nacional de Rosario.
y los miembros suplentes, especialista María Amelia Marchisone, Universidad Nacional de San Luis, magíster Alejandro Cacase, Universidad Nacional de San Luis, magíster Andrea Alejandra Estraciuso, Universidad Nacional de Rosario.
Muy bien, entonces, si no he pedido palabra, vamos a someter a votación el dictamen de comisión del punto número 19, ya está habilitado en el chat. Damos por aprobado entonces el punto número 19. Vamos al tratamiento del punto número 20.
El punto número 20 es el expediente 12.440/18 de la Facultad de Matemáticas, Plan de Estudios, Tecnicatura Universitaria en Minería, solicitud de derogaciones. Esta comisión aconseja ratificar la ordenanza Consejo Directivo número 2/20 de la Facultad, mediante la cual se derogaron las ordenanzas Consejos Directivos 6/19, 8/19 y 9/19. Consecuentemente, derogar también las ordenanzas Consejo Superior 45/19, 59/19 y 60/19, mediante las cuales se habían ratificado respectivamente las ordenanzas de Consejo Directivo antes mencionadas. Rector, lo que se solicita es dar de baja y cerrar este expediente, y hay una nueva presentación en los puntos siguientes del orden del día.
Entendido, perfecto. Entonces, si les parece, vamos a votar el dictamen de comisión del punto 20 para proceder a los puntos subsiguientes. Está entonces a disposición a abrir la votación para votar afirmativo o negativo el punto número 20. Bien, tenemos los votos afirmativos necesarios, se ha aprobado lo recomendado por la comisión en el punto 20. Punto número 21.
El punto 21 es el expediente 56.13/20, donde, de acuerdo a lo que se derogó en el ítem anterior, ahora se presenta ante proyecto de carrera Tecnicatura Universitaria en Minería. Lo que debo decir, rector, que el dictamen que se ha copiado acá en este orden del día no corresponde al emitido por la comisión, porque se ha repetido el dictamen del expediente anterior.
Bien.
Entonces, lo que hace la Facultad de Matemáticas es eleva el nuevo anteproyecto con la propuesta de creación y el plan de estudios de la carrera Tecnicatura Universitaria en Minería y lo que correspondería es ratificar esa primera ordenanza del Consejo Directivo, que es la 04 del 20, que es la que crea la carrera y aprueba el plan de estudios, y en segundo lugar, ratificar la otra ordenanza que corresponde al régimen de dictado de las correlatividades y la estructura curricular, que es la ordenanza Consejo Directivo 05/20.
Bien, de decana printista, ¿quiere hacer algún comentario en función de lo expuesto o está correcto como para...?
No, está bien, rector, si nadie tiene ninguna consulta. Bien.
Perfecto, perfecto, en función de que había sido actuado todo en la facultad, así que vamos a proceder a votar lo informado por la decana Brusac. Está abierto ya el chat, entonces, del punto número 21. Bien, Gracias. Está aprobado entonces por la mayoría, de manera unánime, perdón, el punto número 21. Vamos a tratar el punto número 22.
Bien, el expediente número 22 es el 5610/20, también de la Facultad de Matemáticas, carrera Tecnicatura Universitaria en Web, modificación plan de estudios. Esta comisión aconseja la ratificación de la ordenanza Consejo Directivo 3/20 de la Facultad, mediante la cual se establecen los alcances del título técnico universitario en web de la carrera Tecnicatura Universitaria en Web. Esto fue aprobado y lo que correspondería es ratificar la ordenanza del Consejo Directivo.
Muy bien, entonces, si no he pedido palabra, vamos a proceder a votar el dictamen de comisión. Ya está abierto el chat. Y podemos votar afirmativo o negativo del punto número 22, informado por la decana Brusac. Muy bien, damos por aprobado entonces el expediente número 22. Pasamos a la Comisión de Extensión Universitaria, punto número 23.
Muy bien, gracias Claudia. Pasamos, como dice el rector, al expediente tratado en la Comisión de Extensión Universitaria. No sé si Sergio querés explicarlo, ahí leo el número de expediente.
Sí.
4.220.
Sí, buen día. Bueno, sí, el expediente es el expediente 4.228/20, decana Brusasca, Claudia, equipo de gestión, este proyecto de creación de diplomatura de extensión en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis. Este es un anteproyecto que está, que, bueno, como lo dice el título del expediente, fue presentada por la decana de la Facultad de Psicología y su equipo de gestión, relacionado a la implementación y reglamentación de una diplomatura de extensión en la Universidad Nacional de San Luis. Un poco en los argumentos que plantea la nota elevada del señor rector, uno de ellos es que la Universidad Nacional de San Luis no cuenta con una reglamentación que disponga los requisitos que debe cumplirse para la aprobación e implementación de este tipo de características como son las diplomaturas de extensión. Y esta diplomatura de extensión lo que trata es de llevar desde la Universidad Nacional de San Luis o atender las demandas de formación permanente que tiene vinculadas con la mejora de calidad y obviamente a la dinámica y a los cambios que tiene en el contexto del trabajo, los contextos productivos, y atendiendo a las demandas y distintas problemáticas que tienen, tal cual como están algunas planteadas desde el Poder Judicial, desde los gremios, de adultos mayores, donde requieren un tipo de formación o crear nuevos procesos formativos, como son las diplomaturas de extensión, y que la Universidad Nacional de San Luis no lo tiene. Si bien hay muy poca información con respecto en el contexto de la Universidad Nacional de San Luis, y las experiencias no son las mejores, tal cual como lo expresó en su momento la integrante de la Comisión de Extensión, Marcela Cordis, hay muy poca información y la que hay, no hubo, digamos, hubo una diplomatura en la cual, en forma errónea, se pensó que otorgaba alguna formación académica, digamos, de grado o pregrado. Lo que trata de este proyecto elevado es de normar lo que son las diplomaturas de extensión y dar respuesta a las necesidades de la comunidad. En la nota presentada, obviamente está argumentado, está enmarcado dentro de lo que es el Estatuto Universitario y también en el Plan de Desarrollo Institucional del 2018, la que fue aprobada por ordenanza del Consejo Superior del 50 del 18. Estas diplomaturas son, digamos, involucra lo que son cursos extracurriculares y brinda la posibilidad de capacitación y de aprendizaje, no solo para los integrantes de la comunidad universitaria, sino también para toda la sociedad. Y algo muy claro, que no solamente lo deje expresado en la nota, sino también en la parte de la ordenanza, es que, y de común de acuerdo también con la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que las diplomaturas en ningún caso constituyen carreras de pregrado, grado o posgrado, etc. No otorgan ni títulos ni diplomas, simplemente otorgan certificación. Y esto es muy claro y lo han dejado muy expresamente redactado tanto en la nota como en la ordenanza. El proyecto, además de contar con los objetivos generales específicos, bueno, y toda la documentación correspondiente al sustento de la parte de antecedentes o bibliografías o referencias que hacen argumentar la necesidad de este proyecto. Se han consultado, digamos, el tema de diplomatura también es algo muy común en muchas universidades y se han consultado varias normativas referentes a universidades que ya están trabajando y en este sentido es la presentación del proyecto. Es importante también poner en consideración que este proyecto fue aprobado o analizado en el contexto de la CAEX, de la Comisión Asesora de Extensión Universitaria, donde también fue aprobado por unanimidad, e hicieron un par de observaciones, y la Comisión de Asuntos de Extensión del Consejo Superior, que se reunió este lunes, lo cual agradezco también a los integrantes la participación, porque fue en la misma semana que tenemos Consejo Superior, y con la presencia de los autores, tanto de Claudia como la Secretaria de Extensión, Belén, estuvieron participando a los efectos de poder asesorar a los integrantes de la comisión y poder llegar a un dictamen. Y en este sentido también fue unánime el dictamen de comisión de los integrantes de la comisión de extensión, e hicimos también nuestro las observaciones que hiciera la CAEX, simplemente con una pequeña modificación con respecto a las sugerencias que había realizado la CAEX. Y en este sentido, bueno, no sé, señor presidente, cómo, porque digamos, está la propuesta del anteproyecto de ordenanza, si quieren se puede leer o aprobar o poner en consideración dictamen de comisión con respecto a su aprobación en general y en particular, y bueno, no sé, cualquier duda o consulta con respecto a lo que implica este proyecto en más detalle, puedo responder, y bueno, también está Claudia acá también, que es autora del proyecto, ¿no?
Gracias, Sergio, por el informe. Si me dio palabra, me lo hacen saber. Pero mientras tanto, en función de si se quieren ir anotando, ver con beneplácito la creación de este tipo de reconocimiento académico, como son las diplomaturas, en este caso para la materia de extensión, visto que hemos tenido mucha demanda del medio, de los gremios, de distinta capacitación en los cuales la oferta académica de la universidad de pregrado, de grado y de posgrado tenía cierta rigidez a la hora de brindar capacidades en estos cursos. Y por supuesto también desde el otro punto de vista tener la garantía de la universidad, del Consejo Superior y cada una de las facultades de establecer que la oferta de estas diplomaturas van a ser muy bien pensadas y planificadas para garantizar la calidad de lo que expide la Universidad Nacional de San Luis. Así que si no hay ningún pedido de palabra, yo creo que ha sido válido el informe de Sergio. No sé si la decana Brusasca quiere hacer algún aporte en función de la autoría del proyecto y de la mirada desde la facultad.
Breve, rector, porque ha tenido el análisis en las instancias suficientes, decir que el formato surge a raíz de demandas que teníamos desde la comunidad. Es una propuesta de formación continua, tanto de la comunidad universitaria, porque involucra docentes, estudiantes, no docentes, como de otros actores de la comunidad donde nosotros estamos insertos, para, bueno, en pos de promover la democratización del conocimiento y también articular en forma permanente lo que es docencia, investigación y extensión. Esa sería la síntesis bien resumida de, digamos, la idea o los objetivos que tiene esta propuesta de formación, que no fue precisamente ubicada ni en el ámbito académico ni en el ámbito de posgrado, pensando a dónde queremos llegar con las mismas. Así que bueno, no sé, quedo abierto si hay alguna consulta, pero esa es la síntesis de lo que a la vez ya explicó el decano Ribota.
Perfecto. Si no tenemos otro pedido de palabra, procedemos entonces a poner a consideración. Decana. Sí, decana Zulma Perazzi, tiene la palabra.
Sí, a ver, es solo una inquietud que me gustaría que me la clarifiquen. Me parece bárbara la iniciativa, creo que es sumamente interesante y hay demandas que se pueden perfectamente organizar en este sentido, de modo que celebro la iniciativa. No me queda claro, tal vez se haya discutido en la comisión, yo no participé de la misma, cómo articularían las diplomaturas con lo que hemos aprobado hace un consejo anterior o anterior respecto de la propuesta que hace la Secretaría de Extensión respecto a los trayectos de formación. ¿Ha habido alguna discusión en ese sentido? ¿Cómo lo están pensando?
No sé si puedo responder, rector. No tiene articulación con el proyecto. ¿Puedo responder, rector?
Sí, 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 Claudia.
No ha sido pensado, Zulma, en articulación con respecto al proyecto anterior. Esto surge más como con necesidades muy particulares, por ejemplo, que llegaban a la Facultad de Psicología de formación, por ponerte un ejemplo, una temática en psicología de la emergencia, y que pudiera ser dirigido a un determinado sector que si lo enmarcábamos en posgrado quedaban por fuera, porque, por ejemplo, podían incluir a personal de la policía, o sea, distintos actores. Entonces fue pensado desde otro punto de vista y no ha sido, se podría ver, articulado con la otra propuesta que vos estás preguntando. No se trabajó conjunto con eso, lo que no implica que no lo podamos pensar y hacer.
Sí, Zulma.
Perdón, termino. Me parecería como sumamente importante, sobre todo para generar una política desde extensión que sea consistente. Es decir, me parece que se puede encontrar la manera de articularlo porque, según lo que aprobamos en sesión anteriores, lo que estaba planteando la Secretaría de Extensión eran más bien un trayecto de formación que al principio pareció a término y luego parecía que se sostenía en el tiempo. Digo, tal vez se puede encontrar una articulación y esto definiría políticas mucho más claras.
Sí, Zulma, lo que sí yo veo del debate o de ambos proyectos es que quizás sí, por supuesto que tienen el hilo conductor de ser de la universidad y hablar sobre la temática, pero quizás es una moneda de dos caras en donde la universidad tiene un para adentro desde el punto de vista de la extensión, y esto que apunta Claudia por ahí es una diplomatura mirando hacia la afuera y atender hacia la afuera en función de la capacitación continua. Así que creo que es cierto que vale la pena hacer el esfuerzo para definir una política integral, que creo que eso es lo que apunta la decana Perazzi. No obstante, tampoco hay que perder dentro los distintos públicos a los cuales va destinado. Así que no sé si hay algún... Sergio.
Sí, no, digamos, un poco atendiendo la consulta de Zulma, indudablemente lo que está planteado de lo que aprobamos en el último Consejo Superior atendió a una... planteo que hizo la Secretaría de Extensión de formar extensionistas en función de lo que ya tenemos de la experiencia de nuestros propios recursos humanos. Si bien se puede hacer, recordemos que esto es mucho más amplio, indudablemente puede llegar a contener lo aprobado anteriormente, el tema me parece que no por el tema del crédito horario. Las diplomaturas están reguladas en un margen de crédito horario que ahora lo voy a leer después en el dictamen porque hicimos una observación, pero creo que la anterior, el trayecto es mucho más extenso que lo que es una diplomatura. De todas maneras, lo que quede en claro que este tipo de ordenanza que estamos poniendo en consideración respeta las autonomías de las unidades académicas con respecto a su implementación. Pueden ser colaborativas con otras unidades académicas, o otras instituciones, organizaciones, y obviamente si son externas habrá que hacer sus convenios correspondientes. Y atendiendo un poco, como también lo planteó el señor rector, a las demandas regionales, productivas, etcétera, digamos, distintos gremios que lo están planteando. Y pueden ser la suma de cursos, de trayectos, puede constituir, digamos, una diplomatura, una asociación de este tipo de formación que se dicta por ahí de forma aislada, se puede llegar a armar una diplomatura en este sentido. Es un poco la aclaración que quería hacer.
Muy bien, gracias. Entonces, no hay más pedido de palabra, vamos a proceder a votar la recomendación de la comisión con el articulado y por supuesto los anexos del proyecto original presentado por la decana Brusasca, su secretaria de extensión y que viene con el aval de toda la facultad. Así que procedemos a votar.
¿Leo el dictamen de comisión?
Dale, Sergio, por favor, sí.
Bueno, la comisión de extensión propone al Consejo Superior aprobar el anteproyecto presentado por Claudio Brusasca y su equipo de gestión de la Facultad de Psicología, que consta en foja 6 y 14, y que su parte resolutiva expresa, artículo primero, crear en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis la diplomatura de extensión. Artículo segundo, aprobar el reglamento de las diplomaturas de extensión que se presentan en los anexos 1, 2 y 3 de la presente ordenanza, artículo 3 de forma. El artículo 1 tiene toda la parte, digamos, el anexo, perdón, 1, toda la parte de generar definición, presentación de proyectos, aprobación, todo lo que es normativa. Y el anexo 2 es algo muy importante que yo hice referencia al principio, que es un modelo de notificación en el cual aquel que se inscribe a una diplomatura toma conocimiento de que no otorga ningún título habilitante, para evitar confusiones a futuro. Y el anexo 3 es el modelo certificado que otorgaría la diplomatura. Y se proponen las siguientes modificaciones en su anexo, en correspondencia a lo sugerido por la Comisión Asesora de Extensión. Son dos simples, que esto lo hemos consensuado también con los autores del proyecto. En el artículo 7, que también, bueno, hice referencia recién, que tiene en la parte final del artículo 7, que dice, deberán tener una carga horaria igual o superior a 120 horas, esta comisión aconseja que debería decir, deberán tener una carga horaria no menor a 100 horas y no mayor a 200 horas reloj. Esta es una modificación. Y la otra modificación que se sugiere es en el artículo 14, donde dice la diplomatura de extensión contarán con un coordinador académico y la comisión aconseja no poner coordinador académico, simplemente decir coordinador, porque no solamente pueden llegar a ser los coordinadores docentes universitarios, sino también alguno que considere o un graduado o alguien del medio que puede llegar a coordinar esta diplomatura y en este sentido hacerla más extensiva. Estas son las dos observaciones que se han hecho en concordancia también con la Comisión de Extensión, de Asesor de Extensión, con respecto a la carga horaria, fijar el intervalo entre 100 y 200 horas, y donde dice coordinador académico, solamente decir coordinador. Ese es el dictamen, señor.
Muy bien, perfecto, gracias, Sergio. Entonces vamos a proceder a votar, ya está listo en el chat el punto número 23. Bien, tenemos entonces unanimidad en el proyecto. Felicito a Claudia y a Sergio por el debate y a la Secretaría de Extensión también, a la CAEX, por haber dado prioridad al tratamiento y creo que es una herramienta importante para la universidad. Así que damos por terminado el orden del día. Nos vemos entonces el martes 13 de octubre. Así que nos encontramos en ese momento para seguir debatiendo, entre otras cosas, algo de mucha relevancia como es el tema de las mesas de examen. Nos vemos, muchas gracias y gracias por estar hoy. Saludos.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Buen día.
Adiós, buenos días.
Saludos, hasta luego.
Saludos.
Saludos a todos.